En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
Carmen Tomás, buenas noches.
Buenas noches.
No sabe, ustedes, de verdad, no es nuevo, esto no es nuevo, ¿eh? No es noticia. Pero no saben lo que me alegra tener en el estudio a Carmen Tomás, porque da una fuerza y una energía y un buen rollo. Carlos Cuesta, buenas noches.
Muy buenas.
¿A que sí, Carlos?
Sí, pensaba que me ibas a decir lo mismo de mí, pero nada.
Envidiosillo.
Ñaca.
Tía Guadalupe, buenas noches.
Buenas noches,
Dieter. Yo le conozco desde hace mucho a estos dos les conozco desde hace mucho.
Demasiado,
¿no? Hombre,
dos décadas.
Y se lo merece Cuesta también. Dan buen rollo. Dan buen rollo. Esta tertulia del jueves hoy da buen rollo. Venga. Cuentan cosas que te ponen los pelos de punta, pero chico, y ya. Sí, al otro lado del teléfono está Juan Pablo Polvorinos, hoy dispuesto a batirse y a poder meter cuchara, porque estos dos dan buen rollo, Juan Pablo, pero cuando cogen el micro no lo sueltan, ¿eh?
Buenas noches, Dieter. Espero que hoy no aprovechen tanto para coger cuota de micro.
Te llaman, Juan Pablo, te llaman.
Así empieza todas las noches Mario Noya y al final o te lo curras o nada. Mira, Juan Pablo, ¿estás sentado?
Sí, claro.
Sí, estás ahí bien puesto, ¿no?
Sí.
Vale, pues agárrate la silla, machote.
Uh-huh.
El viernes pasado, los oyentes de Es Radio y los lectores de Libertad Digital agotaron la primera remesa de cestas de Libertad Digital que habíamos comprado para ponerlas en circulación de cara a las Navidades. Hoy se ha agotado la segunda remesa que habíamos comprado de forma extraordinaria para poder llegar al menos al puente de diciembre.
No puede ser.
Sí puede ser, Juan Pablo. Sí puede ser. El año pasado las cestas se agotaron en el puente de diciembre. Este año, el 26 de noviembre, la audiencia de Radio Los Lectores de Libertad Digital han decidido que hemos agotado dos remesas del mismo tamaño e importe y en Guijuelo están ahora mismo buscándonos jamones porque han dicho Somalo y Luis Rodríguez.
Pues anda que no hay cerdos.
Sí, pero queremos hacer la misma cesta, ¿eh? Pero además, perdona, hay muchos cerdos, pero los nuestros tienen que ser de los buenos, ¿eh?
Eso también es verdad.
Nosotros no entrenamos.
Los otros amargan.
Hoy no me dejan dar el teléfono, pero puede que mañana sí pueda dar otra vez el teléfono de la cesta, porque sabemos que hay mucha gente que se ha quedado con ganas de contribuir, de colaborar y sobre todo de disfrutar del cestón y del libro de Federico Jiménez Los Santos para endulzarse estas Navidades. Gracias, de verdad, Carmen, yo no sé ya qué decir
ya,
a esta
es
gente.
Que son increíbles.
Yo ya no lo sé,
son
o sea,
increíbles,
es que estamos alucinando. Un abrazo muy fuerte, Salao, esto va para el presidente de Loterías. Un abrazo muy fuerte, ¿eh? Huerta Almendro.
El Almendro.
Que te llegarán, seguirán llegando burofax, ¿eh? Pero que te mandamos un abrazo si pensabas. Si, bueno, mira, ni siquiera este.
Un abrazo.
La de por encima y el de por encima de la de por encima. Si pensáis que con eso vais a acabar con nosotros, vais a tener que hacer muchas cosas más. Sabemos que estáis en ello, pero por lo menos la gente que nos escucha, que escucha a Carmen, que escucha a Carlos, que escucha a Juan Pablo, que lee Libertad Digital, ha decidido, oye, chico, que estas Navidades van con nosotros a muerte. ¿Y cuándo no, Carmela?
Exacto.
Yo pues desde
todos los años que llevo aquí, que son todos.
Y no les cuento cómo está la imprenta con los libros de Federico. Y no les cuento cómo va la vuelta del comunismo de Federico Jiménez Los Santos ya en librerías. Dense prisa también. ¿Qué pasa con los libros y con las cestas, Juan Pablo?
Que se los han llevado, Dieter. Que mañana ya no puedo meter a los tres tenores.
Espérate. Tú preguntas a Somalo y a Luis Rodríguez. Porque yo soy muy obediente. Me han dicho, se acabaron. Digo, no. Digo, doy el teléfono, ¿qué hago? Me dicen, hoy no. Pero están trabajando de verdad porque sabemos que ha habido mucha gente,
claro,
que se ha volcado y que además ha dicho, joder, me quiero hacer un regalo o quiero hacer un regalo. Y eche, es que no quiero comprar el libro de Pedro Sánchez. Quiero comprar el de Federico, pero con el jamón, el vino, los dulces, el cava, el tal. Digo, pues venga.
Que yo también lo quiero saber, que el sábado hay economía para todos.
Correcto.
El sábado pasado también pusimos nuestro granito.
Hombre, le eché el sábado pasado. ¿Y qué pasa? ¿Que cuando estás aquí no lo pones?
No, pues digo, como...
Correcto.
Como
si la gente este programa empujando. Lo escucha por Carlos Cuesta y por Carmen Tomás y Juan Pablo. Es que no quiero...
jamón para todos. No, economía para todos y jamón para todos.
Que rule los jamones. Bueno, y es más, quiero hacer esto aunque no pueda dar el teléfono. Gracias a Tu Jamón Directo, gracias a Becker de Leyenda, gracias al Gibes, gracias a Conserva Santa María, gracias a Primitivo Rovira Hijos, gracias a Sucesores de Ignacio López. Gracias también porque esta gente dice, hacemos la cesta con libertad digital. Calidad, estupenda, pero además es que quieren hacer la cesta con nosotros, que es también una forma de implicarse. Bueno, y como hemos empezado así, con buen rollo, y seguimos de buen rollo, ¿qué te crees? Cuesta, que no estamos en alerta. Cuando tenemos buenas noticias y va todo como un tiro y tienes una semana buena, sabemos que es cuando más nos ponen la proa y ya estamos preparados para lo que nos lancen desde Internet o desde la Moncloa. Pero, chico, he leído hoy una encuesta que he dicho, joder, ¿qué pasa aquí? Porque hasta ahora todas las encuestas decían que, a pesar de los pesares, Pedro Sánchez, Iglesias y los separatistas sacaban mayoría absoluta. Pero hoy el barómetro sociopolítico de la empresa DIM para 20 minutos da los siguientes resultados de una encuesta en la que le han preguntado a la gente, ¿y usted a quién votaría hoy? El Partido Socialista sería el partido más votado con un porcentaje del 23,6%. Pero el Partido Popular tendría 23,5%. Eso, según esta encuesta, significaría que el PSOE tendría entre 103 y 106 escaños y el PP entre 104 y 107 escaños. Es decir, que habría casi un empate técnico entre el PSOE y el Partido Popular. Vox sacaría 56 como mínimo, 60 como máximo. Unidas Podemos bajaría hasta 23-26. Y Ciudadanos sacaría entre 15 y 17. Respecto a la anterior encuesta, los que suben son Vox y Ciudadanos. Pero lo que yo creo que es importante de esta encuesta es que, cogiendo incluso la horquilla más baja, venga, es decir,
al lío,
si al PP le dan 104, 107, cojo 104. Si a Vox le dan 56, 60, cojo 56. Y si a Ciudadanos le dan 15 o 17, cojo 15. Sumando las tres horquillas más bajas, el centro derecha o lo que sea, sacaría 175 diputados, a uno de la mayoría absoluta, sin contar Coalición Canaria, el Foro Asturias.
Navarra Suma
no se dice si está incluido
o no. Con lo cual estará dentro.
Sí. Con lo cual yo creo que está dentro. Igual, yo creo que sí. Oye, que es la primera encuesta, sí, que es la primera encuesta que dice que Sánchez se pega un talegazo y que Unidas Podemos se pega otro talegazo, que Ciudadanos rasca un poco, que el PP baja pero empata con el PSOE y que Vox se dispara hasta subir incluso su mejor resultado en las elecciones. Y digo,
hombre,
yo no le doy... No digo que esto sea verdad o que sea mentira. Digo que esta es una encuesta como otras que han estado saliendo. ¿Qué te parece, Carmen?
Y que viene que es una encuesta que es...
Es una serie, sí.
Que es una serie. Entonces quiero decir que, bueno, pues si te has creído las anteriores, ¿no? Qué bien que la izquierda gobernaba otra vez y Sánchez nadie le ha puesto un pero, ¿vale? Pues esta no. Y, hombre, se puede decir, ya era hora. O sea, ya era hora de que la gente empiece a reaccionar, aunque sea vía encuestas, porque claro, con lo que nos han hecho pasar y lo que nos queda por pasar, pues yo creo que ya era hora de que alguna encuesta reflejara algo del malestar y algo del sufrimiento que se ve, en que es que lo ves todos los días. O sea, sales a la calle y lo ves, el sufrimiento de la gente, de los empresarios, de los autónomos, de la gente normal, del que tiene un piso y ahora se lo quieren quitar porque no el otro no puede pagar. O sea, todos estos desmanes que se están haciendo. Ahora lo de Madrid, que mucha gente está diciendo, bueno, pues es que no van a caber los diputados del PP en la Asamblea de Madrid, ¿no? Le estáis haciendo la campaña. Bueno, sí, ya. Pero había que verlo y es la primera vez. Vamos a ver si hay otras encuestas que también empiezan a reflejar más o menos lo mismo.
Eso sería interesante. Claro. ¿Tú le das credibilidad? ¿Crees que es posible estos resultados? ¿Crees que no, Carlos?
Mira, nosotros nos han estado dando en OK Diario, con otra empresa demoscópica que no tiene nada que ver con esto, siempre unos resultados un tanto distintos de los que salían generalizados entre el resto. Y yo lo digo con toda la sinceridad y con la mano en el corazón, los que trabajan para nosotros, o sea, nunca han recibido una llamada ni para sí, ni para no, ni para nada. O sea, hacen su trabajo demoscópico con una muestra. O sea, ningún demoscopo tiene un margen de error brutal con respecto a otro, porque no, vienen todos de las mismas escuelas, hacen todos el mismo trabajo, las dinámicas están hiper experimentadas. Es decir, si uno se desmarca demasiado, es raro. Y no me refiero a este.
Eso ya
me refiero, claro, me refiero a que los que sabemos que las hacemos sin ningún tipo de presión, tenemos la sensación de que no están dando las encuestas lo que nos dicen las encuestas más llamativas, evidentísimamente la de Tezanos y demás. Y luego hay una cuestión que es puramente de sentido común. A ver, yo no me creo, o sea, en España, lo publicamos el otro día, vamos ya por 75.000 víctimas mortales del coronavirus, en medio de una gestión desastrosa de esta gente, en medio de que han dejado vendidas las residencias, han dejado vendidos a los sanitarios, han dejado vendida hasta la compra de las mascarillas más básicas, etcétera. Yo no me creo que eso no tenga un coste electoral. Han generado una situación de crisis económica brutal. Tenemos en tasa de mortalidad, si coges los datos reales, no la birria esa que nos pasan para que nos la comamos como alfalfa, los datos reales, nos vamos al país con mayor tasa de mortalidad de todo el planeta. Estamos por encima de 1.400 muertes por millón. El siguiente de países está San Marino, pero el siguiente con una población y con una eminencia como país representativa es Bélgica, y me parece que está rozando los 900. Repito, nosotros 1.400, ellos 900. Estados Unidos ha hecho una gestión muy mala del COVID, creo que está en 600, 700. Reino Unido anda por ahí, ha sido una gestión muy mala. Es decir, lo nuestro ha sido un desastre. En economía, la economía que más se desploma de todas las grandes economías. Yo, sinceramente, no me creo la propaganda que nos está soltando Tezanos and Company. No me la creo. O sea, por supuesto que ellos cuentan con más medios, por supuesto que ellos tienen una capacidad de amortiguar la crítica, por supuesto que nosotros nos tenemos que desgañitar explicándolo todo, por supuesto que lo nuestro es más difícil de explicar, porque a nadie le gusta que le digas que los países se levantan con esfuerzo. Y es verdad que hay mucha gente que prefiere escuchar que le van a dar una renta mínima simplemente por levantarse y que la tostada que le van a poner también está subvencionada. Bueno, pero yo no me creo que la población sea imbécil hasta el punto de creerse que eso puede funcionar. Entonces yo no me creo que esto no esté teniendo un coste, y un coste fuerte para ellos. El otro día, datos de UGT, yo creo que los comentamos aquí, sobre 1,1 millones de personas que habían solicitado el ingreso mínimo vital, habían cobrado, estos datos son como de hace 20 días, 20 y pico días, habían cobrado 10.000. De 1,1 millones, 10.000 habían cobrado.
Ahora
porque no hay dinero.
Ahora dicen 400.000, que no se lo crees.
No, pero
Escribá,
dicen 400.000 tramitados. Sí. Claro, que no, no es ingresado.
Escribá está diciendo que...
Pero bueno, no lo sé. Igual. O sea, yo los datos estos es verdad que no están actualizados
pero
al 100%.
Pero el ingreso mínimo vital, pero luego es los comercios, o sea, pero, vamos a ver, autónomos, comerciantes,
exacto,
restauradores, de hoteles, agencias de viajes, los de los autobuses, de los turistas, es que es un dominó.
Oye, o sea, pactos con Bildu, dice, los proetarras lampando por todos los lados, diciendo que vienen a tumbar definitivamente el régimen, Esquerra igual, yo no me creo que no tenga costado.
Juan Pablo.
No, a ver, recordar que hace unos días, el pasado día 9, 17 días han pasado, ya hubo una encuesta que reflejaba que la gestión de la pandemia del coronavirus pasaba factura al gobierno de coalición PSOE-Podemos. La publicaba el diario La Razón, lo recuerdo bien, porque coincidiendo con el aniversario de las elecciones, este sondeo revelaba que la coalición Sánchez-Iglesias perdía 1 millón de votos en un año. Hay que decir que
sí,
los resultados no alcanzaban.
Pero es verdad que esta encuesta... Lo que, aparte de que da para la mayoría absoluta del centro-derecha, es que es verdad que a mí, por ejemplo, Narciso Michavila ya me había dicho lo del millón, pero a la hora de repartir los votos, Juan Pablo, en escaños, se mantenía ese primer puesto de Pedro Sánchez y esa imposibilidad de que gobernara algo, una alternativa de centro-derecha.
Ahí voy, y esa es la clave, porque después de preguntar en Moncloa estaban relativamente tranquilos. Yo se lo preguntaba a Ketty Garrett y me decía, no, están bastante tranquilos, porque a pesar de todo y con la que está cayendo, consiguen amortiguar el duro golpe que está generando, tanto desde el punto de vista sanitario, en vidas, un coste humano brutal, y desde el punto de vista económico. Pero después de preguntar hoy, ya en Moncloa no lo están tanto, porque la verdad es que es la primera encuesta esta de DIM que te da la idea de que efectivamente algo está pasando y está cambiando la opinión de los españoles, y se está viendo que la política de gestión ineficaz está muy por encima en la percepción de los españoles de la política de gestos, que en eso el gobierno cree ser muy eficaz, pero hay muchas veces que parece que se cae la tramoya.
¿En Moncloa hay run, entonces, decías?
Sí, hay preocupación, evidentemente, pero lo fían todo a que después de la aprobación de los presupuestos, semana que viene, van a quedar 3 años, en el mejor de los casos, a lo mejor es más corto el plazo de tiempo, pero van a quedar 3 años para las próximas elecciones. Y en 3 años pasan muchas cosas, probablemente ha llegado la vacuna, cierta recuperación, y en Moncloa lo fían a eso todo. Pero sí que es verdad que los datos de la encuesta que conocemos hoy son la expresión y la consecuencia de unas políticas que están resultando claramente ineficaces a ojo de la ciudadanía. Y ojo, porque estamos ahora mismo en una situación en la que todavía la economía española está relativamente dopada. Pero cuando en el mes de enero haya muchos ERTEs que se conviertan en ERES y haya mucha gente que empiece a no tener el cobijo del Estado porque ya no da para más, porque el dinero llega hasta donde llega, vamos a ver cómo la situación empieza a desbordarse un poco más. Ahora, yo creo que es importante también tener en cuenta una cosa, y con esto concluyo, que si hay algo que están sujetando muy bien y encargándose de hacerlo muy bien, tanto el PSOE como Podemos, es intentar que no se levante la calle, que no haya ruido en la calle y que la gente esté bien sujeta, porque si la calle se empieza a desbocar, entonces ya sí que tendremos una situación bastante compleja.
Mira, primero nuestra Ketty y luego otros compañeros que siguen al Partido Socialista. Cuando Sánchez escribió la famosa epístola esa a sus votantes, a sus militancia, todos comentaban que detrás de eso había unos tracking de Moncloa que les habían empezado a preocupar del impacto que todo lo que están haciendo con Bildu, con el español y con otros asuntos estaba empezando a erosionar y a saltar las alarmas en Moncloa por sus tracking. Y por eso se vio en la obligación, porque la carta era excusatio non petita, o sea, no venía a cuento, 4 folios que no se los habrá leído ninguno, pero es igual, se vio en la obligación de hacer algo, de mandar esa carta, porque sus tracking internos estaban empezando a tal. Esto de que las elecciones van a ser dentro de 3 años y de que la gente está, sí, ahora, bueno, pues hay todavía 700.000 o más en ERTE, pero mira, ya empiezan a tocarle las narices a los pensionistas también. Que si no sé qué ley de no sé qué año, que esta te vas a quedar sin la paga extraordinaria. Todos, si son 75.000. Bueno, son 75.000, pero el resto dirá, a lo mejor me pasa a mí el mes que viene o el siguiente. O sea, están tocando. Todos están jorobando a todos los sectores. O sea, no dejan tranquilos tampoco a los funcionarios, porque la mayoría de los funcionarios lo del 0,9% le supone unos cuantos euros y, sin embargo, están trabajando 3 veces más sin material, les caen a ellos todas las broncas, los del SEP están desbordados y no les contratan gente, los que tienen que dar, que son además los del ingreso mínimo vital, ahora llevan 3 meses sin gestionar el paro. O sea, un tío que se ha quedado, encima de que te has quedado parado, encima no cobras en 3 meses. O sea, todo donde toques, ya lo he dicho antes, el sector del turismo, que no es el hotel y el restaurante, no, es que es la tienda de al lado, la agencia de viajes, el tío del taxi que lleva el de los autobuses, los restauradores, no veas cómo están. Eso sí están ya saliendo a la calle. Han salido a la calle hasta las peluquerías, que el otro día se pusieron a cortar el pelo en la puerta del Congreso. O sea, esto de que es posible que no esté saliendo toda la gente que tiene que salir, pero que ahí, ya te digo, más de 700.000 en un ERTE, y eso, pues bueno, de momento lo tienen parado. Pero cuando eso se acabe, vamos, van a salir a la calle, y eso de que van a durar 3 años, vamos, se van a, yo no lo veo.
Los
yo 140, sigo sin verlo.
Los 140.000 millones de euros de la Unión Europea pueden ayudar a estirar la legislatura cuesta?
A ver, los 140.000 millones, uno, si llegan, dos, si llegan enteros, ayudarán. El problema es que las necesidades que tenemos nosotros de financiación son clarísimamente superiores. O sea, para que la gente se haga una idea, esos 140.000 millones realmente se parten en dos paquetes, prácticamente por iguales. Uno es 72.700 millones, el otro el resto. El de 72.700 son las ayudas directas. Esas son las que nosotros estamos reclamando ya. Para que la gente se haga una idea, el resto, que prácticamente es un volumen equivalente, no hemos presentado a estas alturas ni un solo proyecto para justificar ni un euro de captación. Y la explicación es muy sencilla. La primera parte son ayudas directas, te dan el dinero, ¿vale? Tienes que pasar unos controles, unos exámenes, el último que tenemos que pasar es en junio del año que viene, pero si pasas los exámenes y no lo estás asignando a tirarlo por el puente, te lo dan. Pero es que la otra mitad, tenemos que presentar proyectos de inversión. Traducido, si no tienes dinero para presentar y para decir, mire, yo voy a construir una nueva circunvalación en torno a Madrid, a Zaragoza, donde sea, ¿vale? Y usted me va a financiar el 30%, ergo, yo tengo que poner el 70%. Si no tienes dinero para el 70%, el otro 30% no llega. Bueno, pues en esa partida, el número de proyectos que hemos presentado a estas alturas es cero. Es un número bastante fácil de recordar. Por tanto, 70.000 millones prácticamente hemos prescindido de ellos. De esos que se hizo aplaudir en la entrada en el Congreso, Pedro Sánchez. Pues uno de cada dos aplausos ya lo pueden mandar a determinado cubo de la basura.
En la Moncloa, con el Consejo de Ministros.
Y luego en el Congreso.
También, sí, aplaudieron dos veces.
Pero el vídeo
es
bonito
un,
fue...
Es un torero, el hombre.
Son dos paquetes, pues una por un paquete y otra por otro paquete.
Es tan paquete que le tienen que aplaudir por doble paquete. Entonces, bueno, pues de esos ya, de cada dos aplausos, uno fuera. Porque la mitad ya hemos prescindido. Pero sobre todo, hay un punto ahí de cruce que va a ser importantísimo, que es decisivo. O sea, nosotros este año vamos a cerrar en torno lo que nos va a comprar, de deuda nuestra, el Banco Central Europeo, vamos a llegar más o menos al 25% de toda nuestra deuda soberana. Los estatutos del Banco Central Europeo marcan que lo máximo que puedes tener es un 33%. Con lo que nos va a tener que comprar el próximo año, vamos a llegar casi seguro a ese 33%. ¿Y eso qué significa? Que 2022 es el gran año del vértigo. Porque ahí lo que nos está comprando, que cada año ronda los 120.000, 130.000 millones, desaparece. Porque por estatutos el Banco Central Europeo no puede comprar más. Hay mucha gente que está diciendo, no, la Unión Europea no nos va a dejar caer. Vale, es muy probable. Pero si no te deja caer y tiene que modificar los estatutos del Banco Central Europeo, ¿qué va a hacer?
No, si el BCE acaba de decir ahora que no va a darle más a la máquina.
No, que yo entiendo que diga que no va a hacer más, porque como te diga ya desde ahora con un país como España, con Pedro Sánchez y con Pablo Iglesias, bueno, se ponen los pomos de oro en la Moncloa. Pero a lo que voy es a que si nos acaban rescatando porque somos demasiado grandes para caer y hacemos daño a toda la zona euro, ¿qué puede ocurrir? ¿Alguien se cree que no nos van a poner un memorándum, señores de negro, nos van a enviar una comitiva, se va a pactar con el FMI, nos van a decir de las pensiones nos quitan ustedes un 15%, del sueldo de los funcionarios nos quitan un 10%, del gasto que tienen en comunidades autónomas nos quitan 50.000 millones, etc, etc, etc?
Mirar a
pues por supuesto que lo van a hacer, porque tendrían que pasar, pero además por una cosa muy básica, la modificación de esos estatutos o la creación de un nuevo plan requeriría más que presumiblemente de la unanimidad de los países, de veras, Austria, Alemania, claro, a no, ver, alguno los, de ellos va a permitir...
Carlos, y los fondos también, que aquí alegremente se está pensando que ese dinero, sí. De hecho ya se ha metido dinero de ese dinero en los presupuestos, que dice, pero vamos a ver, o sea, ¿ande va usted metiendo un dinero que no tiene? O sea, es claro. Que esto es como si yo digo, el año que viene voy a ganar 250.000 euros, y dices, ¿de dónde? Bueno, pues que dicen que me los van a dar. Bueno, pues vale, pues cuando te los den ya los pones.
El Banco de España, que es una entidad mucho más seria en estos momentos que el gobierno, con Hernández de Cos además al frente, está marcando que llegaríamos a 2022, me parece que es con un 127% de deuda sobre PIB. Prácticamente todos los países que tuvieron intervención o de paracaidista en el gobierno, al estilo de Italia o Irlanda, Portugal, Grecia, estuvieron rondando el 120% de deuda sobre PIB o en los meses previos o en el momento de la intervención o en los meses posteriores. Cuando tú pasas el 120, esto lo entiende cualquier persona, entras en fase de riesgo. Y nadie va a permitir darnos un nuevo cheque sin ningún tipo de exigencia, de condiciones, un cheque eterno y en blanco para que hagamos las mismas mamarrachadas que solemos hacer.
Quiero que analicemos, estamos, ojo, Diego, esto es una encuesta creo que es noticia, hay muchas encuestas y creo que esta es noticia porque es de las primeras que yo veo que dice algo que se estaba dando por imposible. Pablo Iglesias y Pedro Sánchez le han dicho al Partido Popular, usted no volverá a gobernar nunca. le han dicho a Vox, por su culpa, el centro derecha no volverá a gobernar nunca. Y Ciudadanos iba a camino de la desaparición. Bueno, pues esta encuesta, que, como decía Carmen, no es una encuesta que ha partido hoy de cero. Es una encuesta que viene de varios meses atrás. Y por eso podemos decir que en esta encuesta, que le da la mayoría absoluta al centro derecha, dice que el Partido Popular cae respecto a enero, a octubre, que Vox sube respecto a octubre y que Ciudadanos sube también, y además de forma notable, porque les llega a dar hasta incluso 17 diputados respecto a lo anterior, que el PSOE es el que acusa mayor castigo y que Podemos se la pega. Vamos a pensar que es trasladar esto a lo que ha sucedido en el último mes, porque hoy Ciudadanos ha decidido ya por fin romper con el Partido Socialista. Vamos a escuchar a Inés Arrimadas, pero antes, yo no sé si ha habido alguien que al escuchar esto haya decidido brindar y haya dicho, oye, pues me voy a tomar algo. Fíjate, yo pensaba que esto era imposible, porque es que lo que se decía era que no había manera posible. Esta encuesta lo que nos está diciendo es que ese escenario es posible, pero insisto, es una encuesta. Lo que pasa es que como hemos dado por hecho que la derecha y el centro derecha no iban a poder gobernar porque las encuestas lo decían, pues esta, no digo yo que sea creíble o no creíble, digo que lo será tanto como la que publica el otro medio. Al CIS le saco de este juego, ¿vale? Porque lo de la ciencia ficción no entra en esto. Pero, ¿tú te acuerdas de aquella entrevista que hicimos a una bodeguera que le habían multado por llevar la bandera de España?
Sí.
¿Te acuerdas eso que dijiste? Oiga, ¿y usted de qué bodega es? Pues era de Balduero.
Balduero marca España, una bodega que lleva la calidad y la excelencia española por todo el mundo. En 2019, Balduero ganó el título de mejor vino del mundo en Reino Unido en Decanter, y su vino Balduero 6 años ha sido nombrado mejor vino de la Ribera en Suiza en Vinum por segundo año consecutivo. Ahora lo tienes directo y con un trato impresionante en balduero.encasa.com o en el teléfono 600-600-040.
Ah, y por cierto, enseguida comentamos por qué el hijo del socialista Mújica asesinado por la ETA ha sido hoy trending topic. Enseguida.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Imagina una compañía de fibra y móvil que no lanza ofertas para atraparte, ni te enreda con permanencias. Y con una tarifa de fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. Tienes alas. ¿No las vas a usar? Fibra, móvil y sencillez. O2. Respira. Infórmate en o2online.es.
¿Pero no te acuerdas que te lo comenté ayer? ¡Ay, esa memoria! Toma Nutrament. Nutrament contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, toma Nutrament de Pharma OTC.
¿Crees que coger la raqueta como yo hará que juegues como yo? No hagas lo mismo que yo. Yo nunca hice lo mismo que otros.
Tú eres único. Protege lo que te hace diferente.
Presentamos Santander One, un nuevo modelo de banca que se adapta a ti y a tu empresa para ayudarte a superar retos tan únicos como tú.
Queridos amigos empresarios como yo, si estáis buscando un detalle navideño para vuestros empleados, socios y aficionados, no os comáis el tarro, comeos el jamón. Pedid cientos de miles de lotes a tujamondirecto.com para ir abriendo boca, que vais a quedar como seres superiores.
Tujamondirecto.com, 984-1028.
Estás escuchando Es Radio.
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de 2 relojes conmemorativos.
diseñados por la firma española Conomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y cuentan con 10 años de garantía. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
Con Nouvelle Anzulé, ríete de los problemas. ¿Caída de cabello? ¡Ja, ja! ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! Nouvelle Anzulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Estás escuchando Es Radio.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Viu, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
Viu, 900-730-122.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Llega eso que tanto esperabas. Llega el Black Friday a Movistar. Por 29,90 euros al mes tienes fibra 600 megas y 25 gigas de móvil. La mejor conexión para todos y sin ninguna permanencia. Es tu momento, Movistar. Y por ser cliente, llévate un Xiaomi Redmi Note 9 libre por solo 159 euros y muchos móviles más.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I gained about 17 days. Cause there's nothing you can teach me.
Amy, ya se lo decía, ¿no? ¿Fue Amy Winehouse la que plagió a Sánchez o Sánchez a Amy? Yo creo que al contrario, ¿no? A lo mejor sacó de aquí Sánchez lo del no es no. Bueno, pues hoy, ahora hablaremos del no es no, pero la que le ha dicho no a Pedro Sánchez en Libertad Digital han titulado con un poquito de mala gaita, como se ve titular, por fin, dice Arrimadas, por fin, ha sido la líder de Ciudadanos.
Nosotros anunciamos que votaremos que no a los presupuestos generales del Estado porque no cumplen con los requisitos necesarios para que un partido de centro, moderado y liberal como Ciudadanos los pueda apoyar. Y lo bueno es que ya el Gobierno nunca más podrá decir que no tenía otra opción. Nunca más podrá decir que han estado obligados, que no querían, pero que es que no han tenido otra opción. No, eso ya no lo van a poder decir y a muchos ciudadanos moderados de este país se le abren los ojos.
Ojo a esto, porque ahora le voy a preguntar a Juan Pablo, a Carlos y a Carmen si creen que le puede haber salido bien la estrategia Ciudadanos, si ha llegado tarde o si no sirve para nada. Lo digo porque al tiempo que al final luego estas cosas no suelen ser casual, al tiempo que Ciudadanos coge y dice anda que no nos hemos arrastrado para dejárselo bien fácil a Sánchez y que nos hubiera elegido a nosotros y no a Otegi y a Rufián. Al mismo tiempo en que Arrimadas hace esto, hay una parte del socialismo, no diré del PSOE, porque el PSOE, como dijo Leguín en este programa, el del PSOE es dueño Pedro Sánchez, diré, hay una parte del socialismo que empieza a decir, ay madre, lo de Bildu y lo de Otegi. Es verdad que son las que ya no están, pero algo, esto es como lo decía antes la carta de Carmen Tomás. Si a ti no te importa y no te hacen pupa, no sale Adriana Lastra a decirle a estos del PSOE que están hablando que se vayan al geriátrico.
Yo siempre escucho atentamente a nuestros mayores, pero ahora nos toca a nosotros. Somos una nueva generación a la que le toca dirigir el país y la dirección del Partido Socialista Obrero Español.
Le han puesto esto a Felipe González en Onda
Cero. Pero Calvo también es nueva generación.
¡Olo!
Isabel Celá, ¿no?
No pregunto.
¡Olo! ¡Qué malos! Bueno, Edge, por favor. Por favor.
El jarrón chino, primero.
Eso. Que hable Felipe, que para eso le han preguntado a él y no a vosotros.
Que hace 24 años que... Más, 24 años y medio que salí del gobierno. O sea que realmente no represento a nadie, ni pretendo representar a nadie. Pero tampoco voy a consentir nunca que nadie me mande a callar, entre otras cosas porque si alguien me manda a callar diciendo que es socialista, yo sé que no es socialista.
Toma.
Y Ábalos, es curioso, ¿eh? Porque siempre es como Starkey Hutch. Lastra y Ábalos es el trabajo en pareja, el trabajo sucio de tener que hacer este tipo de cosas. Y Ábalos tenía que responder a González después de que este respondiera a Lastra.
Por supuesto, yo estoy de acuerdo. Nadie debe hacer callar a nadie. Faltaría más. Faltaría más. La libertad de expresión es un derecho que nos costó mucho conquistar a los españoles. Yo defiendo de todas formas la libertad de expresión limitada por el respeto a los demás también, como debe ser. Todos los derechos se ejercen dentro de las limitaciones que protegen a otros.
A ver, Juan Pablo, empieza por ti y luego escucho a Carlos y a Carmen.
Bueno, pues esto último que dice Ábalos creo que es importante detallar cuando él dice que siempre y cuando la libertad de expresión tiene unos límites, que es cuando empiezas ya a molestar a otros. Evidentemente lo que ha dicho Felipe González, lo que en su momento han dicho algunos dirigentes significados del Partido Socialista, el ex vicepresidente Alfonso Guerra, ha molestado mucho en el PSOE. Y tengo la impresión de que este movimiento telúrico no va a quedar aquí. O Pedro Sánchez, una vez que haya aprobado los presupuestos, se separa de una manera demagógica, como sabe hacer él en el futuro, y se acerca un poco más a postulados que se acerquen más a Ciudadanos o algo así, o creo que lo va a pasar mal. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque una parte de la militancia le comprará esto, pero la militancia del Partido Socialista no son sus votantes. Y lo que a Pedro Sánchez le debe preocupar no es lo que diga la militancia a los que les dirigió una carta la semana pasada de 4 folios, porque le preocupa esto, evidentemente, sino lo que le debe importar es lo que piensan los votantes del Partido Socialista. Y hay votantes del Partido Socialista que están encantados con esto, porque es verdad que este PSOE ha cambiado, ha mutado, pero creo que hay muchos otros votantes del PSOE que no entienden, no comprenden lo que se ha hecho. Y todavía estas personas que hablan, como Felipe González, Alfonso Guerra, algunos varones autonómicos del Partido Socialista, tienen cierta ascendencia e influencia sobre una parte del electorado del PSOE, que probablemente no sea tan pragmática ni tan demagógica como Pedro Sánchez, y ve que tener unos presupuestos es importante, pero que no es de recibo pactarlo con el independentismo y con Bildu. Y concluyo diciendo que Ciudadanos probablemente haya muchos votantes de la derecha que no lo entiendan, pero igual la estrategia mirando las encuestas no está tan mal tirada, puesto que habrá una parte del votante responsable que se le escape al Partido Socialista que entienda que la estrategia de Ciudadanos de hacer que Pedro Sánchez elija y de que Pedro Sánchez tenga que retratarse le puede dar algunos réditos en el ala más moderadísima del Partido Socialista, que yo creo o quiero creer que todavía queda alguien por ahí.
Fíjate, yo cuando escuchas hablar a esta gente, piensas muchas veces y dices, oye, la osadía que tiene gente como Adriana Lastra. O sea, este equipo que tiene ahora al frente del Partido Socialista, Pedro Sánchez, Adriana Lastra, el mismo Ábalos, que pasa por ser el listo del grupo, claro, como deben ser los demás. Este grupo, en el fondo, está viviendo de la inercia que le dejaron en el Partido Socialista como un partido de gobierno clásico en España, los Felipe González, los Corcuera, los Leguina, los Paco Vázquez. Es decir, traducido, esta gente, yo sinceramente creo que no llegaría ni a los 60 o 70 diputados si de veras el partido hubiese dependido de ellos. Yo en la vida le voy a lanzar loas a gente del Partido Socialista, a dirigentes máximos, a expresidentes que se fueron con innumerables casos de corrupción, con cosas muy sucias, con una recesión, etcétera. Yo no les voy a lanzar loas, pero evidentemente, me estoy refiriendo a Felipe González, pero evidentemente son gente que adquirió por formación unos determinados conocimientos y ha adquirido por experiencia muchísimos otros. Los que están ahora, muchos de ellos ni tienen formación o la tienen falsificada, como es el caso de Pedro Sánchez, y por experiencia es evidente que ni han podido adquirir nada, ni han tenido tiempo, ni tienen ninguna gana por su sectarismo de aprender absolutamente nada. O sea, simplemente la comparativa entre los dos equipos, de lo que fue el Partido Socialista y lo que es ahora, simplemente escuchar a Adrián Alastra, de verdad que se te cae el alma a los pies. Pero independientemente ya de eso, a mí hay una afirmación que me hace mucha gracia, de Ábalos. Dice, hombre, yo la libertad de expresión que hago que se permite hasta que se falta el respeto. Yo empiezo ya a echar de menos que haya alguien que recuerde que la democracia es representativa, porque no es una cuestión de respeto entre políticos, es una cuestión de respeto a los administrados, votantes o no votantes, porque eres gobernante de toda España. El tipo de gobierno que está haciendo esta gente es una falta continua de respeto a todos los colectivos. En el caso de los autónomos, porque los dejan vendidos. En el caso de los empresarios, porque los insultan. En el caso de las víctimas del terrorismo, porque las humillan sistemáticamente. En el caso de las familias, porque no han regulado ni una sola ayuda. En el caso de los sanitarios, porque los mandaban a combatir un virus sin la más mínima medida de protección. Es una falta de respeto tan brutal. Entonces, hombre, yo me encantaría poderle recordar al señor Ábalos que ese respeto en democracia principalmente lo es a los administrados. Entonces, si a ellos les fastidia que un mayor de su partido, una persona que tiene desde el primer momento más conocimientos que ellos y además muchísima más adquisición por experiencia, de capacidad de análisis, de crítica, etcétera, que les cante las 40, que empiecen a pensar que aquí realmente lo importante no es si le faltan al respeto a Felipe González o no. Aquí lo importante es que están destrozando España. A quien le faltan al respeto es a todos los españoles, a los mismos a los que nos saquean impuestos mientras nos dejan un país destrozado. O sea, a mí los zurriagazos que se arren entre ellos, oye, bienvenidos sean los zurriagazos de Felipe González por recordar que esto ni es socialismo ni es nada. Es un ejercicio de cinismo, de sectarismo, de analfabetismo, de imbecilidad supina, de traición. Pero son los tortazos entre ellos. A mí lo que me preocupa es la falta de respeto absoluta hacia todos los españoles.
Y de inexperiencia, que es claro, es que cuando oyes a Leguina y a toda esta gente que ha gobernado, que ha gestionado, pues claro, es que escuchar a Ábalos decir la falta de respeto, primero que la primera que ha faltado al respeto ha sido Lastra, que es la que les ha mandado al geriátrico y ha mandado callar. Pero yo,
bueno,
me encanta.
Es una forma de expresar lo que lo decía, vamos, yo, que no ha sido textual.
Pero,
sí,
pero hombre.
Que
vamos,
lo sé, pero o sea, que dice, me gusta precisar que cuando he dicho que los ha mandado al geriátrico es que vamos. Dijo, los mayores.
Hombre, venga, ala, que ahora estamos aquí nosotros, que nos toca a nosotros. Pues eso qué, pues ala, venga, da igual, al geriátrico no. Pues,
no, pero que como lo he dicho yo, quería aclararlo.
Al sofá, venga, a las orejeras ahí con el tal. Bueno. Me encanta compartir con Polvorinos, porque se lo estaba diciendo yo algo bastante semejante a Carlos y me estaba riendo, que una cosa es la militancia, que esos son hooligan, y otra cosa es la votancia. Y en la votantes del Partido Socialista no todos son hooligan, ni son militantes, ni son no tienen orejeras, porque muchos, y lo hemos visto a lo largo de toda nuestra vida democrática, que ha habido gente que está en un lugar que no es ni en un sitio ni en otro y que depende su voto pues de cómo le vaya. Unas veces le ha dado la mayoría absoluta al Partido Popular y no creo que 11 millones de españoles todos sean del Partido Popular, ni 11 millones fueron de Zapatero para del Partido Socialista. Entonces hay gente que según le va, según ve, según mira, según le ha ido la economía, si le han dejado parado, si no, si las cosas han funcionado, cambian su voto. Y ese voto es el que ahora está, yo creo, que renegando de que vaya a votar otra vez a Sánchez. Porque hay que recordar que Sánchez ahora mismo no es el Partido Socialista. Sánchez es el sanchismo. Y el
yo en eso no estoy de acuerdo contigo, ¿eh?
Hombre.
Ahora mismo...
No hay más partido que el suyo.
Pero que no es... No, lo que yo quiero decir es que no es el Partido Socialista conocido de toda la vida que hemos visto.
Que no representa la socialdemocracia.
Es otra cosa. Es Sánchez es otra historia. Y es lo que dice más o menos Leguina. O sea, es que no es el Partido Socialista. No nos representa.
Sí, yo creo que hay que recordar...
Y lo ha dicho Felipe González hoy también.
No hace falta apelar a los votantes del PSOE. Sí, hay que recordar que 1 millón de votantes de Ciudadanos se quedó en casa en las últimas elecciones generales. ¿Por qué motivo? Pues imagínense, para saber por qué motivo hacen algo 1 millón de personas. Pero se quedaron en casa 1 millón de votantes de Ciudadanos. Yo creo que el PSOE que habla ahora, que son estos veteranos, yo creo que es responsable del PSOE actual. Pero me congratula que no quiera ser cómplice. pero responsable es Felipe González de lo que está pasando por lo que él hizo y empezó a sembrar con el Partido Nacionalista Vasco y lo que le hizo a Nicolás Redondo. Pero una cosa es que sean responsables de lo que vino después de ellos y otra cosa es que quieran ser cómplices. Y a mí me congratula que hagan este tipo de cosas, que no sé qué efecto tendrán en unas elecciones, pero yo sí sé el efecto que han tenido hoy. Y normalmente cuando ya hablaba Felipe González es que ni siquiera era noticia. Venga, ha hablado otra vez González, le tomaban por el pito el sereno y no te digo en las redes sociales. Hoy Felipe González es trending topic. Entre otras cosas, por esto que ha dicho de lo de Bildu y Esquerra.
Ellos quieren la independencia, muy bien. Lo mismo que Esquerra quiere la independencia de Cataluña o el PDK u otros, muy bien. Lo que pasa es que la gente que de verdad cree en el proyecto constitucional, incluidas sus posibles reformas, difícilmente son compatibles con los que quieren acabar con España como espacio público compartido.
Y que también haya sido trending topic hoy una víctima del terrorismo a las que casi no se hace caso, pues oye, también es algo que no sé si inquieta o no en Moncloa, pero resulta que hoy Marlaska ha vuelto a acercar a 5 terroristas de la ETA y los ha llevado hasta Logroño. Y entre ellos estaba Cantauri, que desgraciadamente para los que tenemos una edad hay terroristas que nunca olvidaremos ni su nombre ni sus apodos. Y Cantauri, entre otras cosas, asesinó a Fernando Mújica. Bueno, pues hoy el hijo de Fernando Mújica ha escrito una tribuna en El Mundo que es, ¿cómo se titula, Lucía?
Con Bildu no es no.
Con Bildu no es no. A ver si adivinan a quién se la dedica.
Nadie podrá decir que esos 5 votos de Bildu son necesarios ni que no existía otro camino. No es verdad. No pactaré con Bildu, no pactaré con Bildu. ¿Cuántas veces lo debo repetir? Es un entrecomillado de Pedro Sánchez. Me cuento, fuimos tantos entre quienes creímos en aquellas palabras pronunciadas no hace tanto tiempo. Cuando fueron dichas, honraban la memoria del PSOE. Y termina esta tribuna diciendo: lo que sigue no es vaticinio, es certeza. Continuar en este camino ciego en que ahora estamos retenidos acabará mal para los españoles, mal para el PSOE. Será como una escalera descendente que nos llevará a más empobrecimiento, desintegración y división. Cuanto antes se detenga esa ruta, cuanto antes se enderece el rumbo, mejor será para todos.
Juan Pablo.
Bueno, yo lo que creo es que se le está yendo la mano últimamente al Partido Socialista la estrategia de polarización y criminalización de la derecha. Y se le está yendo, entre otras cosas, porque hay muchos de los significados dirigentes tradicionales del Partido Socialista, Mújica fue uno de ellos, cuyos herederos están viendo y echándose las manos a la cabeza con lo que está pasando. Tengo la impresión de que es verdad que hay muchos españoles que se están dando cuenta de lo que está haciendo Pedro Sánchez, y por eso lo que me pregunto es qué estará preparando la factoría de ficción de Moncloa para intentar soterrar todo esto que se ha hecho, porque es un lastre importante que el presupuesto de 2020-2021 se vaya a aprobar de la mano de los proletarras de Bildu, y es un lastre todavía más importante que haya muchos votantes socialistas que, como reflejan las encuestas, ya no tengan confianza en Pedro Sánchez y que, por cierto, tampoco tengan tanta confianza en Podemos, que Podemos también se está desangrando en votos. Lo que pasa es que está recorriendo un camino, creo yo, Pedro Sánchez, muy, muy, muy peligroso, y la única esperanza que tengo es que, tal y como ha engañado a una parte de su electorado, Pedro Sánchez también sea capaz de engañar. Esta es una esperanza, a lo mejor, llamadme ingenuo y tal, pero Pedro Sánchez engañe también a Esquerra Republicana de Cataluña y a los proletarras de Bildu, porque no me extrañaría que algunas de las reivindicaciones que hace Esquerra queden en saco roto. No me extrañaría, pero insisto, tengo ganas de verlo. ¿Por qué digo esto? Pues porque me parece que si Pedro Sánchez continúa así en el año 2023 o cuando haya elecciones, me da exactamente igual, va a sufrir una barbaridad. Ahora, también es cierto que mientras la derecha, y a eso también juega a cultivarlo Pedro Sánchez, mientras la derecha esté polarizada y dividida, las opciones de la derecha pues menguan, a pesar de la encuesta que hemos visto hoy. Pero sí que es verdad que está bordeando una línea Pedro Sánchez que en Moncloa deberían hacérselo mirar. Y con esto concluyo, no me extrañaría que en los próximos meses la estrategia del Partido Socialista sea una vez aprobado el presupuesto, empezar a dar la impresión de que se está centrando. Otra cosa es que Pablo Iglesias, vaya a consentir esto, que eso sí que ya no lo tengo tan claro.
Mira, ahora mismo Libertad Digital hable con una noticia a todo trapo, Lucía.
Iglesias ordena a Podemos tensionar, entre comillas, la coalición para exprimir más a Sánchez.
Y mientras tanto, desde el Palacio de la Moncloa, ¿qué es lo que creen, Lucía?
Que Iglesias degrada la vicepresidencia dinamitando la unidad y lo achaca al, entrecomillado, miedo a una crisis de gobierno.
Yo, sinceramente, con Pedro Sánchez ya no sé a qué atenerme, porque es capaz de mirarse al espejo y engañarse a sí mismo.
Sí,
dice, ¿pero qué eres tú? Dice, no, es que es muy difícil diferenciar entre quién es Pedro Sánchez y quién es el presidente del gobierno, que es la excusa que ponen para no dar los datos de transparencia. Lo que pasa es que yo, viendo lo que al mismo tiempo que pactan con Otegi y con Esquerra, las cosas que pactan, van tratando de dinamitar los contrapoderes que eviten el resultado de ese pacto, pienso que la estrategia, es, oye, voy a tener que hacer esto y lo hago, esta es mi coalición, ¿y quién me va a poder poner trabas, piedras en el camino? El rey. Empiezo por el rey. En los medios de comunicación, Comité de la Verdad. Los jueces. No digo nada de lo de los jueces. Es que a lo mejor todo esto pasa por no pensar en lo que te van a decir las encuestas, sino directamente tú marcar lo que van a decir las encuestas, haciendo los que puedan estropearte la jugada estén o calladitos, o cerraditos, o asustaditos.
Aquí hay un hito. Y sé que lo que voy a decir es duro, pero hay un hito que puede marcar si tenemos retorno o no tenemos retorno. Y es si el momento en el cual se celebran unas elecciones, ellos han llegado a implantar un grado de dictadura lo suficientemente fuerte como para que esas elecciones no sean limpias. Lo digo abiertamente, y no estoy hablando de que se haga un pucherazo de meter determinadas papeletas, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que en ese momento electoral, en la campaña electoral, la presencia de unos partidos prácticamente no exista porque estén desterrados, porque los medios los tengan controlados al 100%, por esa ley de censura, porque tengas enganchado de la publicidad institucional a los medios que estén sobreviviendo, etcétera. Porque puedan hacer una lluvia de querellas que sean aceptadas, impulsadas por una fiscalía totalmente controlada, porque los jueces te las acepten y, por tanto, dinamites con un panorama de supuesta corrupción, etcétera. Eso también es un golpe. Eso es un golpe. En la época moderna, eso es un golpe. Un golpe camuflado que son los que funcionan. Y eso es lo que va a marcar si tenemos retorno o no tenemos retorno. O sea, lo que está ocurriendo va a tener coste para el Partido Socialista sí o sí. A mí la historia está en que lo que le pasa al Partido Socialista básicamente me importa un soberano comino. A mí me importa el resultado para España. Pero al Partido Socialista, como partido, no le puede salir bien esta jugada. O sea, todo el espectro se está desplazando hacia una extremísima izquierda. O sea, ya ni siquiera tiene connotaciones de izquierda en muchas ocasiones. Es verdad que con quienes está pactando son de contenido marxista, etcétera. Pero la pauta principal de los acuerdos ni tan siquiera es por eso. Es una pauta de destrucción de la Constitución y destrucción de la unidad de España. Entonces, oye, podría ocurrir que eso fuese con otro tipo de partidos. Bueno, pero estos son marxistas. Y todo ese desplazamiento del espectro va a acabar descolocando al propio Partido Socialista. Por eso se sienten ya descolocados Corcuera, Leguina, Paco Vázquez, Felipe González, porque efectivamente, en eso tiene toda la razón Carmen, esto ya no es ese Partido Socialista, porque lo han desplazado hacia un extremismo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que en ese extremismo, quien nosotros pensamos que puede estar más débil ahora, que puede ser Podemos, al final ideológicamente le puede acabar ganando la batalla. Por muy listo que se crea Iván Redondo, por muy copiatesis que se crea Pedro Sánchez, da lo mismo. Si tú desplazas el espectro, el que viene de un origen o tiene una parte de sus votantes que no son extremistas puros, acabará perdiendo razón de ser en el voto.
Tiene mucho desgaste de imagen Pablo Iglesias.
Pero es que yo no voy a Pablo Iglesias. O sea, al concepto de un partido comunista. Sí. A lo mejor Pablo Iglesias acaban teniendo lo que tumbar y sale un chaval nuevo, no lo sé, este que está en la Comunidad de Madrid, que se le llena la boca.
Y acaba con 15, claro, la vida Izquierda Unida.
O sea, a mí las personas de cada partido me importan poco. O sea, lo que me importa es que España acabe bajo una dictadura de facto de un frente comunista. Y el espectro en la izquierda se está desplazando clarísimamente hacia ese postulado. O sea, los acuerdos que hubo en el año 36 eran acuerdos donde un PNV ultracatólico se te acabó metiendo con el bando republicano. ¿Por qué? Porque su objetivo era destruir la unidad de España y destruir una posible legalidad que ellos mismos se habían cargado en la propia República.
Por cierto, noticia de ahora mismo, yo por lo menos no la conocía. Después de que Arnaldo Otegi dijera hay que votar que sí a los presupuestos de el Estado, ¿eh? Los presupuestos del Estado, pero que son los presupuestos de Pedro Sánchez, porque es el camino que nosotros vamos a tomar para llegar a la República Vasca, esto lo han votado los de Bildu. ¿Resultado, Lucía?
El 91,5% de apoyo avala el sí a los presupuestos de las bases de Bildu.
Casi el 100% de los votantes.
¿Quién te ha visto y quién te ve?
Bildu Tarras.
¿Y por qué? Claro.
Hombre, porque se lo ha explicado clarísimo Arnaldo Otegi. O sea, Arnaldo Otegi podrá ser muchas cosas, pero cuando habla y te lo dice a las claras, te lo está diciendo. Dice, oiga,
no engañan,
que nosotros vamos a por todas en esto.
Estos presupuestos son básicos para implantar un régimen marxista y separatista separado de España en el País Vasco.
Pero se dijo, no hemos tenido una oportunidad así desde el Exacto. Frente Popular de la Segunda República. Y te lo está diciendo, y se lo está diciendo a los suyos. Hay que votar sí a los presupuestos de tal. Pero es curioso porque para los votantes de Bildu, para los batasunos, les cuesta menos hacer la digestión de los pactos con un PSOE como el de Sánchez que para esa parte del centro-izquierda que dice, pero ¿cómo vamos a estar pactando con Otegi? Porque los votantes de Bildu y de Batasuna dicen, leche, es que esta es, como dice Otegi, nuestra ventana de oportunidad. Dieter, es que esta es la nuestra.
Y porque ven la tendencia. O sea, la gente de Bildu, que son lo que son, herederos de ETA, saben perfectamente que la tendencia va hacia ellos. Y sin embargo, los pobres Corcuera, Paco Vázquez, Leguina, ven como la tendencia no es la suya. Y lo ven con una frustración tremenda y no me extraña.
Pero aquí la cuestión es saber cuál es la tendencia de votantes, no de de la militancia radicalizada que consiguió que Sánchez volviera, sino los votantes. Es que vamos a ver, es que los votantes no son todos hooligan.
No, eso
los
está
votantes
claro,
de verdad. Ni de un lado ni de otro. Muchos votantes, y esa es la realidad, es según le va. O sea, quiero decir, vamos a ver, he tenido que cerrar el comercio o el bar o el restaurante, mi hijo está en paro, ¿no? Me han echado de la casa. Pues ese tío, que no es un radical de izquierdas, pero que vota al PSOE, pues esta vez, la próxima, no vota al PSOE y no le pasa nada. Porque no es un hooligan votante ni militante. Es un tío que es socialdemócrata y que está viendo que esto no es la socialdemocracia, que esto es una cosa comunista, radical, marxista, podemita, o sea, y Podemos acabará como porque los comunistas que había en España, ¿cuántos comunistas hay en España? Pues los que tenían guita.
Ya, pero cuidado que ahora los que antes se llamaban socialistas, ahora sin saberlo muchos están masticando el credo comunista, ¿eh? O sea, el credo liberticida es un credo comunista.
Pues ha pasado de 5 millones y pico...
Pero yo no voy a qué siglas votan. O sea, a lo que voy es a cómo se comportan. Y la gente que en estos momentos ve normal pactar con un partido heredero de ETA no es normal. Y la gente que ve normal restringir y limitar a lo bestia los derechos de los padres frente a los de las madres no es normal. Y la gente que ve normal el atizar determinados golpes a la educación concertada, simple y llanamente porque es otro el que la ha elegido y no yo, no es normal. Pues por es que me da lo mismo lo moderado y centrado
que se considera. Por eso a lo mejor se llevan un susto del carallo a la vela y están en Moncloa con las luces a ver qué plan hacen, como dice Polonio. ¿Qué estará inventando para tapar todo esto? Pero es imposible.
Yo lo que creo es que...
No hay manta que tape ya esto.
No, yo lo que creo es que no hay estómago capaz de digerir en tan poco tiempo muchas de las cosas que está haciendo Pedro Sánchez. Y entre ellas, la asunción a una parte del electorado socialista de ciertos marcos mentales, porque hasta hace es que no ha pasado ni siquiera 12 meses, bueno, sí, ha pasado algo más, 13 meses, desde que Pedro Sánchez estaba diciendo que no podía dormir con Pablo Iglesias, que no, que tal. Bueno, pues lo de Podemos yo creo que ya está asumido por una parte del electorado de izquierdas, que Podemos es un partido homologable con el que se puede pactar, etcétera, etcétera. Por cierto, ya Pablo Iglesias dice abiertamente gobierno social comunista, quiero decir, lo dice abiertamente. Porque
lo dice con retranca, ¿no?
Bueno, hoy lo ha dicho en el Congreso de los Diputados, ya se le ha escapado una vez. Me he seguido la primera...
¿No se lo estaba diciendo así un poquito como le decía la...?
No. Hoy ya ha dicho no, porque este gobierno social comunista, y digo, no estaba contestando a ninguno de los dirigentes de la oposición todavía que le estaba interpelando. Pero la parte de Podemos, yo creo que ya está más o menos digerida. La parte de Esquerra Republicana de Cataluña, a quien, ojo, es que se está presentando como si fuera una bailarina del Lago de los Cisnes, y Esquerra Republicana de Cataluña no es eso. Esquerra Republicana de Cataluña es un partido con unos postulados de extrema izquierda radical que, bueno, está intentando también meterle mucho gastroplus, va a tener que tomar el electorado de izquierda.
Un segundo, porque aquí vamos a ver. Gastroplus es de Fútbol es Radio. La noche es Cal Plus. A ver si vamos a tener aquí un problema y tengo que llamar yo a los de Mundo Natural, Lucía.
Un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, Cal Plus de Mundo Natural, y gánale la batalla al estrés.
Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta hablamos de lo de la Navidad, de lo de Fernando Simonoy, de la pregunta que le ha hecho Sara Becerro, y también estamos haciendo internacional a la secretaria de Estado del Ministerio de Defensa, de Margarita Robles. Oye, porque es que hizo una comparecencia hace 15 días que nos está dando un juego. Hoy recuperamos otro momento de Esperanza Casteleiro.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
308, 308, 286, 286, 578, 578.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Viaja en transporte público por Madrid. Utiliza el autobús y la extensa red de bicicletas eléctricas de Bicimark. Muévete en MT, Empresa Municipal de Transporte de Madrid. Más información en www.emtmadrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
¿Piensa que un abogado es caro? En Compañía Jurídica no le cobramos por estudiar su caso o presentar demanda. Somos expertos en ganar sentencias a bancos que ya no existen. Si usted no gana, nosotros no cobramos. Así de fácil. Infórmese en el 91-161-0260 o entre en compañiajurídica.com. Serrano 93. Compañía Jurídica. Lucha y garantía de éxito.
En Radioteléfono Taxi garantizamos el precio máximo de tu trayecto. No pagues más. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es.
Black Friday significa Viernes Negro. En Óptica Roma no lo verás negro, porque tu vista será perfecta. Y además verás con buenos ojos que todas las gafas, las de sol, las de lejos, las de cerca, las progresivas, todas las gafas en Óptica Roma tienen el 40% de descuento. Atención, hasta el 28 de noviembre. Solo en Óptica Roma y en ópticaroma.com.
El 15 y 23 de diciembre recibe la Navidad con el Mesías de Händel en el Auditorio Nacional. No te pierdas la obra más esperada del año en estas fechas. Recuerda, los días 15 y 23 de diciembre en el Auditorio Nacional. Venta de entradas en las taquillas y fundacionexcelentia.org. Música de calidad con Fundación Excelentia.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
Control Dental Europeo, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales indicados para pacientes con reabsorciones extremas de hueso. Sin necesidad de injertos óseos, prótesis definitiva en menos de un mes y el mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Primera consulta gratuita en el 91-575-3404 o controldentaleuropeo.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
Nueva campaña para salvar tu pelo. Con descuentos de hasta un 35% en NHC. Resuelve tu problema capilar. NHC lleva ofreciendo soluciones capilares desde 1989. Consulta y diagnóstico gratuito. Si quieres mejorar tu imagen con más pelo, no dudes en llamar al teléfono 91-574-9379 o en la web nhc.es.
La violencia de género contra las mujeres mayores de 65 años provoca aislamiento, miedo, soledad, angustia. Llevan mucho tiempo sufriéndola. No la invisibilicemos. Implícate.
25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ayuntamiento de Madrid.
El atasco en hora punta pasa casi siempre. Que estén abiertos todos los semáforos, solo a veces. Y encontrar aparcamiento en la puerta del trabajo, casi nunca. Hay una cosa que ocurre todos los meses. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Alquiler Seguro, la única empresa que garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 siempre. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Es Radio. Ideas claras.
Todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau.
Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír.
En Es Radio.
Prometo ver la alegría. Escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia.
Aquí canturreando Carmen Tomás, somos muy de los Flores. En esta emisora somos muy de los Flores. Y Antonio Flores era un genio, sí señor. Bueno, el que sí que consigue olvidar cosas, o yo que no lo sé, o se lo hace, es Fernando Simón. Por eso, en este programa, siempre con el objetivo de ayudar al personal, vamos a refrescarle la memoria. Pero antes, un consejo para todos los que nos escuchan, Lucía.
Si quieres un seguro de vida a partir de 60 euros al año y muy fácil de contratar, te presentamos MetLife. Es un producto único y avalado por una compañía especialista en seguros de vida desde hace más de 150 años. Puedes elegir entre protección familiar o pago de la hipoteca y te ofrecen la cobertura principal obligatoria por fallecimiento, por cualquier causa, y si lo deseas, una cobertura complementaria opcional por incapacidad absoluta y permanente. Oferta especial de 60 euros al año para sumas aseguradas superiores a 150.000 euros y posibilidad de asegurar a dos personas bajo la misma póliza con un descuento del 10% sobre la prima. Si quieres contratarlo, llama al teléfono 914-842-885 o entra en la web medlife.es seguros de vida, porque las cosas importantes no deberían costar tanto.
A ver, os voy a ir poniendo a prueba, Carmen Tomás.
Sí.
¿Quién dirías tú que es este señor que está hablando?
Respecto a los datos, tenemos algunas dudas respecto a retrasos de notificación y a la incorporación de los test de antígenos. Mañana tendremos ocasión de discutir esos asuntos con la Comunidad de Madrid y ojalá que los datos sean así.
Este que tenía dudas de los datos de la Comunidad de Madrid y dijo ojalá que sean así, lo deslizó así. ¿Este a quién te suena?
Un filósofo, dicen, que sí. Es ministro de Sanidad.
Me piden los catedráticos de filosofía de este programa que digas licenciado en filosofía.
Licenciado, ministro de Sanidad.
Ministro de Sanidad. A ver, Carlos Cuesta, que el siguiente va para ti, a ver si le reconoces.
Me preocupa, por ejemplo, el descenso en PCRs. Ya sé que se han hecho test de antígenos, pero la semana del 25 de septiembre al 1 de octubre, Madrid hizo 154.492 pruebas diagnósticas PCR. La semana del 2 de octubre al 8 de octubre ha hecho 92.261. 60.261 menos, un 40,3% menos. Esto me preocupa. Sé que han hecho test de antígenos, pero esto me preocupa. Y hay que valorar los datos, insisto, con prudencia.
¿Este quién es, Carlos?
Creo que es Illa, ni test ni mascarilla.
Vale. Juan Pablo, te queda a ti sí. El último. A ver.
tenemos alguna duda sobre cómo pueden afectar los retrasos a lo que estamos observando en los últimos días, cómo puede afectar el uso de antígenos a lo que estamos observando en los últimos días. Yo ahora mismo no me atrevería a pronunciar si la ciudad de Madrid, va mejor o va peor. Basándonos en la información que tenemos ahora, no podemos estar seguros ni de que vaya mejor ni de que vaya peor. Yo creo que es mejor ser prudentes y esperar a una discusión detallada y una valoración correcta de los datos.
Tiene un timbre de voz bastante peculiar. ¿Le ha reconocido?
Es Fernando Simón, dimisión, ¿no?
Con el nombre me valía. Aquí,
y el tierno Doyuna le llaman.
Hombre. Oye, un segundo.
Yo he sido prudente.
Os va muy bien, Carmen.
Me salían cada cosa.
A ti no te demandará Fray Josefo por usurpación de papel en este programa.
Y ya vete bien, por morcilla.
Esto que dijeron en el pasado, el 6 de octubre, entre el 6 de octubre y finales de septiembre, esto que dijeron el ministro de Sanidad y el director del centro de alertas fue exactamente lo mismo que dijo el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea. Lo mismo. Igea dijo exactamente lo mismo, con otras palabras, pero el mismo mensaje que estos dos señores. Contra la estrategia de la Comunidad de Madrid y poniendo en duda los datos de la Comunidad de Madrid. Diferencia. Ayer, el líder de Ciudadanos en Castilla y León y vicepresidente de Castilla y León dijo: lo siento mucho, me equivoqué, perdón, no volverá a ocurrir. Bueno, esto era Juan Carlos.
Versión
Dieter. Pero él dijo, ha llegado el día de que se pida perdón por comentarios, y esto sí que es textual, que se hicieron sobre la Comunidad de Madrid, como los datos y los test. Y dijo, y luego escribe en Twitter, yo el primero. Hoy, con esto ya fresco, en la memoria, otra vez, Sara Becerro, de este programa, delante de Fernando Simón, le planta la pregunta que yo creo que había que hacerle.
Me quería interesar por las declaraciones del portavoz y vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, quien ayer, después de haber también sido crítico con el modelo de Madrid, dijo que finalmente ha sido una gestión que ha tenido su éxito. Incluso llegó a decir que algunas personas deberían pedir perdón por los comentarios emitidos desde el Ministerio. También se ha sido crítico con ese modelo de gestión. Incluso en alguna ocasión se ha llegado a dudar de esos datos. No sé si se sienten aludidos, si se creen que tienen que pedir perdón por algo a la Comunidad de Madrid.
Bueno, Madrid está descendiendo su incidencia, igual que la está descendiendo Cataluña, igual que la está descendiendo Aragón, igual que la está descendiendo en Navarra. Las comunidades han aplicado mecanismos no muy diferentes de gestión, y yo creo que hay que felicitar a la Comunidad de Madrid, igual que a todas las que están consiguiendo descender, que son ahora mismo todas las comunidades autónomas en España, por conseguir una evolución favorable. Dicho esto, como estaba comentando al principio de la rueda de prensa, todavía no estamos en la situación que nos gustaría. En cuanto a si se ha criticado o no, o se ha dudado de los datos, yo creo que, no sé a quién se refiere, nosotros hemos dado los datos que nos ha dado la Comunidad de Madrid, y siempre que se han pedido se han dado esos, no se han dado otros. Lo que tengo que hacer es felicitarles, y les felicito por el desarrollo de la evolución de la epidemia en Madrid.
Es que nos mienten a la cara continuamente, o sea, de verdad, pero si es que la acabamos de oír, o sea, ya es que el que no se haya acordaba lo acaba de oír. Pues hoy tiene que, y el tío, luego, para no pedir perdón a Madrid, se monta ahí una ristra de pero vamos a ver, que estamos hablando de que estabas diciendo que Madrid era una bomba vírica, con mis palabras ahora, pero más o menos, y ahora está en 250. ¿Por qué tienes que sacar que si Aragón, que si el otro, que si Maroto, que si el de la moto? No, Madrid, pide perdón, que dijiste que no te daban los datos, que era un desastre, que lo estaban haciendo mal, que llegáis tarde, que eso también lo dijo ella. Madrid llega tarde. Bueno, pues, por ejemplo, en Usera, que había 1.250 casos, está ahora por debajo de 500, en 400.
No, de 200.
De 200. O sea, es alucinante que sean incapaces de reconocer. Ahora están diciendo lo de la Navidad. ¿Qué os ha puesto a primero? Que van a ser 10. Da igual lo que diga y ya.
10 por cena.
Va a haber test para la gente que se mueva para acá y para allá, que es lo que está pidiendo la gente. Oye, yo quiero ir a ver a mi familia, pero
si
con una PCR en la maleta o en la bolsa o en la mochila, donde sea. Pues no se puede, no hay, eso es una tontería.
No sirve para nada,
no sirve
falsa
para nada.
Sensación
vale,
de seguridad.
Pues ya verás cómo acaban reconociendo, oh, vale, pues venga, vamos a hacer, a lo mejor el mes que viene, no lo sé, pero acabarán reconociéndolo o sin reconocerlo, pero dando, a las claras viendo que al final Madrid, solo una cosa, que tiene detrás expertos con nombres y apellidos, y estos no sabemos todavía cómo es posible que diga Sánchez que le han dicho no sé qué científicos que seis es lo ideal. Mira. Oye, tú qué casualidad,
ser,
hombre.
La de inventarse los comités de expertos, o sea, debe ser una moda, ¿eh?
Es la pera.
El otro día publicábamos que Chimo Puig también se lo había inventado, pero además no es una investigación nuestra.
A propósito,
y que lo ha reconocido.
A propósito de esto, os he pedido, vamos a ver si podemos hacerlo. Quiero escuchar... la segunda pregunta, que en realidad es la primera que le hace Sara Becerro a Fernando Simón sobre la Navidad y los niños, y luego la otra pregunta que le hacen, creo que es desde La Sexta también, sobre los niños, porque no sé en cuál, y si no buscamos el tercer corte que ha metido Sara Becerro, porque no sé en cuál Fernando Simón responde, esto es muy complicado, habrá que esperar a ver qué dicen los técnicos. Digo, pero ¿cómo los técnicos?
Tú.
Pero cómo lo, pero si el técnico eras tú. A ver, primero, pregunta de Sara.
Sara Becerro, de Radio. En un primer lugar, le quería preguntar su opinión respecto a las cenas de Navidad. ¿Qué le parece hacer un poco el sistema que va a hacer Alemania de no contabilizar en ese cómputo global de personas a los niños? No sé si considera que eso en nuestro país también podríamos tenerlo en consideración.
Ahora mismo hay un grupo de trabajo gestionando todo el desarrollo de las propuestas de las diferentes comunidades autónomas, los expertos, los técnicos de las comunidades autónomas, que incluyen además otros expertos independientes, y cuando se tenga el documento yo creo que podremos valorarlo. Bueno, es una opción que tendrán que valorar los que están desarrollando este documento. Yo realmente no tengo una posición muy fuerte sobre este tema. Sí que es cierto que tenemos que tratar de reducir el tamaño de estas fiestas familiares lo más posible, teniendo en cuenta algunos parámetros. Es más complicado, más de riesgo tener seis personas de seis familias diferentes que tener 10 personas de dos familias diferentes. Entonces hay más variables que simplemente niños, no niños, mayores, no mayores, una familia o dos. Yo creo que de esta forma simplificar demasiado este tipo de decisiones es contraproducente.
Que conste que me parece bastante sensato lo que estaba diciendo Fernando Simón al respecto, y es verdad. Simplificar. A lo mejor lo he interrumpido justo cuando decía lo de los técnicos.
Pero es que, bueno, como habla tanto, dice una cosa y luego es capaz en la misma frase de decir lo contrario, porque alarga.
Sí, pero es verdad que yo creo que se estaba simplificando mucho por parte, por ejemplo, de Pedro Sánchez. Son seis los que pueden ir a la cena, nos lo ha dicho la ciencia. Claro, y Fernando Simón decía, ¿pero qué seis? Porque tú estás en tu casa e invitas a fulanito, que es un amigo, a fulanito, que es otro amigo, a fulanito, que es otro amigo. Te traes cinco amigos de cinco familias diferentes y el riesgo es que si de pronto 10 de una misma familia se reúnen porque están más o menos controlados entre ellos. Y ahí es donde decía...
Yo creo que de esta forma simplificar demasiado este tipo de decisiones es contraproducente, y yo creo que es mejor dejar que los técnicos hagan su trabajo, valoren todas las opciones y nos den la posición en España fundamentada, o lo mejor fundamentada que se pueda.
O ya empieza a hablar en tercera persona de sí mismo, sí. O resulta que se ha metido tanto en el papel de portavoz político que empieza a hablar de los... Dice, hay que esperar a ver qué nos dicen los expertos. Digo, pero oiga, que eso es... Le ha robado usted la frase a ella y a Pedro Sánchez.
El otro día el protocolo que dieron de actuación frente a la Navidad daba vergüenza ajena. No había ni una sola medida que implicase al gobierno. O sea, era un protocolo del Ministerio de Sanidad que parecía el de la Asociación de Amigos de la Navidad. Dice, os recomendamos que llevéis todos mascarilla, os recomendamos que os lavéis las manos. Dice, mira, yo te recomendaría que por una vez hicieras algo. O sea, no había ni una sola medida que tenían que tomar ellos. Lo ha mencionado antes Carmen. Vamos a ver, aquí hay una medida muy básica. Yo creo que ya todos los españoles, por supuesto que habrá una capa irresponsable y tal, pero la inmensa mayoría hemos asumido que, por supuestísimo, y más con los nuestros, con los demás también, pero con los nuestros, ni te cuento, tenemos que ir con mascarilla, tenemos que tener cuidado, tenemos que lavarnos las manos, tenemos que ventilar. Que sí, nos lo sabemos todo arriba abajo. De hecho, ese día no solamente nos lavaremos las manos, sino que nos alejaremos más de Podemos y nos lavaremos enteros, ¿vale? Pero aparte de eso, hay una cosa que es evidente. Quien tiene que poner algo de su parte es el gobierno. O sea, que la Comunidad de Madrid, con los medios que tiene, que son muchos, que lo está gestionando bien, vale, pero no es el Gobierno de España. La Comunidad de Madrid no puede acudir al Tesoro, no puede acudir al Banco Central Europeo. Que el Gobierno de España, con los recursos económicos que tiene, no esté movilizando en estos momentos una batería de test para que la gente, en esos días, pueda efectivamente acudir a una farmacia, acudir a un centro hospitalario y decir, oiga, quiero hacerme un test de antígenos. Esos que tanto les molestaban, resulta que en estos momentos ya tienen el aval de la Organización Mundial de la Salud, el aval de la Unión Europea, porque son más rápidos. Y que con un test de antígenos, hecho por la mañana, o hecho un día antes o dos días antes, ya sabes tú y dices, mira, la probabilidad de que yo contagie a mis mayores o tal es ínfima.
Oye,
y entonces te atreves ahí.
O un PCR y hombre, te quedas en casa a la espera de coger el coche e ir a no sé dónde, Juan Pablo.
Un plan. Yo lo que quiero, me gustaría tener cuanto antes es un plan. En estas circunstancias en las que la gente está necesitando, porque hay mucha gente que lo necesita, ver a sus familias en estas fiestas navideñas, etcétera, porque hay mucha gente que lleva sin ver al primo, al tío, al hijo, al abuelo, a lo que sea. Bueno, que den certidumbre, que lo que no se puede hacer es filtrar deliberadamente un borrador para 24 horas después someterlo a la consideración de la Comisión Territorial de Salud y que salgan de ahí y no hayan llegado a ningún tipo de conclusión, porque la gente lo que está esperando es que haya un plan, que lo pongan sobre la mesa, y no vamos a estar, la opinión pública no va a estar, no, es que eso era, no lo va a discriminar, no va a saber qué era un borrador, qué no lo era, cuál era el documento oficial, etcétera. Hay que intentar darle a la gente ideas y consignas claras, comprensibles, para que las pongan en práctica, porque si no la población se va a volver completamente loca en este país, y hay muchos que ya estamos al borde de ello. ¿Que son seis? Porque Pedro Sánchez ha dicho que sean seis, que sean seis. ¿Que tienen que ser 10? Porque la Comunidad de Madrid dice que sean 10. Bueno, pues que sean 10. A mí lo que me parece un absoluto disparate es que se pongan medidas uniformes en toda España cuando hay lugares como Asturias, que ahora mismo tienen unos criterios de incidencia muchísimo más altos que el resto de las autonomías. Entonces, habrá que hacer algo, pero habrá que decirlo ya lo antes posible, porque la gente tendrá que sacar sus billetes, tendrá que organizar sus vacaciones,
exacto,
tendrá que pedirlo en el trabajo, y si no, exacto, nadie se va a enterar de nada y va a ser todo, sí, un absoluto caos como está siendo ya.
Bueno, aquí nos gusta mucho poner ejemplo de Alemania para algunas cosas, no para todas. Vamos a ver si se van a creer que somos ahora germanófilos, yo por lo menos. Me gustan muchas cosas y otras no. Ya tienen organizadas...
Tampoco hacía falta que lo aclarara.
Hombre,
justo
solo
en esta
por haberme robado a mi tesoro, pero ya es suficiente.
Aclaremos esto, por favor. Por haber acogido con los brazos abiertos a su hijo, Alemania se lleva este golpe en la espinilla.
Bueno,
estamos, en fin, después del 6-0 y esto...
A lo que voy. ¿Qué ha hecho ya Alemania? ¿Qué le ha contado a sus ciudadanos? ¿Qué va a pasar con las estaciones de esquí y la nieve? Porque, claro, no es solo la Navidad. Es que en Navidad mucha gente aprovecha los fines de semana, no de Navidad, sino desde ya, en cuanto hay nieve, hay estaciones de esquí. ¿Qué van a hacer las estaciones de esquí?
De hecho, hay mucha gente que vive de eso.
Efectivamente. Carmen. Y si vas a decir no hay esquí, tendrás que preparar unas ayudas para los de los esquí. En fin.
Exacto.
Y luego, sobre las vacunas. Estuvimos discutiendo, ya llevábamos 15 días con lo de las farmacias. Al final tuvieron que tragar y decir, venga, pues...
Bueno, veremos a ver, porque han dicho...
Ya lo ha dicho hasta Europa, que siguen las farmacias.
Sí, pero aquí todavía
y yo voy a poner encima de la mesa a otro, no me gusta colectivo, pero bueno, no encuentro ahora la palabra, estoy ya mayor, colectivo, que puede poner también vacunas. Y un día les tienes que llamar. Los veterinarios.
Bueno, pero vamos a ver.
Son los... Tomás. Ya lo sé que les has llamado alguna vez. Más.
No les hacen caso.
Les hago caso desde aquí, sí, y señor, les apoyo. Porque los veterinarios...
Acabas de compensar lo de Alemania.
Están hartos de poner vacunas. Hartos. Y tienen sitio, tienen material y tienen conocimiento. Así que estaríamos hablando de que no solo las farmacias, sino que además se abriría el campo también a los veterinarios. Con lo cual son todo facilidades para que la gente vaya
a
ponerse.
Carmen, y yo estoy contigo. Y si no, por lo menos les escuchas. Oiga, vamos a ver, usted, ¿qué plan tiene? ¿Por qué se ofrece? Porque se llevan ofreciendo. Se han ofrecido las farmacias, se han ofrecido los veterinarios. ¿Por qué se ofrecen? Venga, pues vamos a tomar esto, lo analizamos. ¿Se puede, no se puede? ¿Es viable, no es viable? Mire, no me arriesgo, pero por favor, escuchen a la gente que sabe y que se ofrece, porque son profesionales. Pero hablabas de Alemania y Sara se lo ha trasladado a Fernando Simón. En Alemania han dicho 10 máximo en las cenas,
sin contar
los menores de 14 años. Sin contar los menores de 14 años. Cambia mucho la película, ¿verdad, amigo oyente? Usted que, como dice Juan Pablo, trabaja con más previsión que el gobierno de España y le gustaría saber ya qué es lo que va a pasar en las Navidades, sobre todo para hacerlo bien. Porque hay gente que incluso se va a poner a sí mismo unas restricciones mayores. Oye, nadie me va a obligar a hacerme un test, pero es que yo quiero hacerme el test. Nadie me va a obligar a tener la mascarilla dentro de casa, pero excepto para comer el langostino, me la voy a poner. Nadie me obliga a no tocar, pero no voy a tocar. Nadie me obliga a ventilar, pero voy a ventilar. Bueno, tema del número. Decía Fernando Simón, y yo estoy muy comprensivo hoy con Fernando Simón, a pesar de la falta de memoria. Hombre, es que después de lo que le he hecho con la hemeroteca. Pero decía, es que no es lo mismo el escenario de ahora que el escenario de no sé cuántos y tal. Pero que la gente necesita unas certidumbres.
Pues elaboren varios escenarios.
Es más, joder, es más.
Es pero
necesito una certidumbre. Y si usted no es capaz de dársela, ponga las herramientas y deje que la gente lo haga. Diga, oiga, mire, yo es que no sé cuál le va a ser porque no me atrevo a que en la Comunidad de Madrid puedan cenar 10 y los menores no cuentan, pero en las que gobierna el PSOE no puedan hacer eso, porque entonces a ver si va a haber gente que diga, ah, ¿qué pasa? Que entonces en Madrid lo hicieron mejor que tal y en otro tal. Oiga, pues dé usted algo de margen, porque hoy Sara Becerro, es que fíjense lo que ha pasado. Hoy una periodista de radio ha puesto encima de la mesa un debate que no había abierto el gobierno y que resulta que Fernando Simón dice, oye, pues es una opción. Es una opción porque los niños transmiten, tienen menos, puede que tengan menos carga vírica para tal y cual. Y de eso, ¿por qué no estaba en los escenarios y en los borradores que hace este gobierno? Carlos.
Porque no hay borradores ni hay nada.
Habéis mencionado, o sea, venimos de destrozar la temporada turística de verano, destrozamos previamente la temporada turística, que esa tenía sentido porque estaba en medio de la primera ola, que fue la temporada turística de Semana Santa. Vale, y ahora vamos a destrozar la pequeña temporada turística, que es la temporada de invierno, efectivamente, con deportes de invierno, etcétera, etcétera, le vamos a destrozar. O sea, ¿cómo puede ser que no hayan puesto en marcha un plan de reactivación de semejante bolsa de creación de puestos de trabajo? No lo han pensado. O sea, yo simplemente una cuestión. Oye, ¿hay algún deporte más al aire libre que los deportes de esquí? ¿Lo hay? ¿Hay algún deporte en el que mantengas una distancia mayor? Simplemente con que los arrastres en las perchas, tú obligues a que haya dos perchas de distancia.
Sin embargo, los alemanes no van a esquiar, ¿eh?
Lo puedes hacer. No, pero ¿qué quiero decir? Vamos a ver. Este gobierno no está planteando nada.
Un segundo, que le mando yo ahora un mensaje a Angela Merkel. Que Alemania se ocupe de las estaciones de esquí de Alemania. Digo porque...
No, si yo no digo que ya lo tengamos que... Yo te digo
No, lo digo porque en Alemania estaban hablando de las estaciones de esquí en toda Europa. No, o sea...
No, porque ya lo que voy... O sea, tú dedícate a lo tuyo. Tú sabes que tienes ahí una bolsa que te puede dar un restablecimiento económico. Todo el mundo va con guantes, ergo no sé qué es lo que vas a tocar. Todo el mundo va con cazadora, con pantalones, porque yo he visto a poca gente esquiar en calzoncillos. Los he visto muy pocas veces. Toda la gente puede ir con mascarilla, es muy fácil de comprobar. Puedes marcar las distancias de una forma muy fácil. No sé, piensa. O sea, que dé la sensación de que te preocupan los españoles, que dé la sensación de que te preocupa España, que dé la sensación de que te preocupa que estás quebrando España. Les da lo mismo. Salen ahí y dicen, no, ya lo pensarán los técnicos. Entonces, ¿usted qué es? ¿De qué es? ¿Un actor de Hollywood? Porque me da que no, tampoco. Entonces, ¿ustedes para qué están?
Y luego que el plan que presentaron no era el plan, que la semana que viene, que ya veremos, que 17 no, pero que cada uno haga lo que quiera. Pero es verdad que es un desorden, es un desmadre total, es un desmadre total.
En fin, actuemos nosotros con previsión y vámonos a Cres Genomic, Lucía, y luego me dice la número 2 del Ministerio de Defensa que hemos dicho que íbamos a hablar de ella y que íbamos a recuperar un corte y que nos estamos olvidando. Tranquila, señora Esperanza Casteleiro, que ahora vamos a recuperar también otra joya que dejó usted hace 15 días.
Varios estudios realizados sobre el COVID-19 determinan que el 80% de los pacientes graves padecía sobrepeso, considerándolo un factor de riesgo importante incluso en jóvenes. El test genético nutricional Geneticres, que ofrece Clínicas Cres y su unidad de nutrición personalizada, te ayudan a bajar de peso de forma saludable sin ese temido efecto rebote. Tienen clínicas en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca, realizan el test del COVID y cumplen todas las medidas sanitarias de protección. Pide cita en el 91-445-0004.
La noche de Dieter. con Dieter Brandau, en Es Radio.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
el 9 de julio de 2014.
Y el número de la suerte, el...
el 10.
Pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11, colaboras con una gran labor social. Y recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11, nos mueve tu ilusión.
Estás escuchando Es Radio.
Audispray. A menudo limpiamos el interior de nuestros oídos con un bastoncillo de algodón, pero ¿sabías que solo debes utilizarlo por fuera del oído, ya que si no, empuja la cera hacia el tímpano? Por eso usa Audi Spray, un spray natural a base de agua de mar que limpia tus oídos con total suavidad. Audi Spray. Soy todo oídos. Audi Spray.
Oye, ¿vas a comprarte algo en Black Friday?
Sí, alguna tontería. ¿Sabes la tienda esa que tiene tantas cositas?
Ah, sí, sí.
Pues la tienda.
Date una alegría con el cuponazo Black Friday de la 11. Compra tu cuponazo de la 11 y como cada viernes podrás ganar 9 millones de euros o 15 con el cuponazo XXL. Pero hay más. Entra en cuponespecial.es, registra tu cuponazo Black Friday y podrás conseguir una de las cientos de tarjetas regalo que regalamos. Bases depositadas ante notario.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llega eso que tanto esperabas. Llega el Black Friday a Movistar. Por 29,90 euros al mes tienes fibra 600 megas y 25 gigas de móvil. La mejor conexión para todos y sin ninguna permanencia. Es tu momento, Movistar. Y por ser cliente, llévate un Oppo A9 libre por solo 139 euros y muchos móviles más.
Vuelve el Black Friday Total del Corte Inglés con ofertas increíbles.
Compra tu Nintendo Switch y llévate el juego Minecraft por solo 10 euros más.
O una PlayStation 4 de 500 gigas con un juego de regalo a elegir.
Solo hasta el 29 de noviembre en el Black Friday Total del Corte Inglés. Consulta condiciones y juegos de la promoción en tienda.
Estás escuchando Es Radio.
Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Cine, solo cine y nada más que cine. Cowboys de Medianoche. Everybody's talking at me. Lo que quiero es que la gente lo siga oyendo y espero que así sea.
Me voy a seguir divirtiendo y espero y deseo que disfruten con nosotros con los Cowboys.
El viernes a las 10 de la noche.
Cowboys de Medianoche, de la mano de Telefónica.
Recuerda, con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com. O en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Para un momento, que voy a alegrarte el día. Graba esto en tu memoria, Black Friday, en mifarma.es del 20 al 30 de noviembre. Con descuentos de hasta el 50% en cosmética, belleza, higiene, nutrición, infantil. Y lo mejor de todo es que con el cupón radio tienes un 10% de descuento extra. No esperes más, entra ya en mifarma.es y empieza a cuidarte.
Desde el corazón de La Rioja y para toda España, la familia Escudero les presenta su nueva tienda virtual, tienda.familiaescudero.com. Descubrirá grandes vinos, vermús y cavas de La Rioja, premiados en todo el mundo. Bodegas Familia Escudero desde 1852. Ahora, en un solo clic, de nuestra bodega a su casa. Recuerde, tienda.familiaescudero.com.
Estás escuchando Es Radio.
20 años de libertad, y lo celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma Colomera & Sons, están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y cuentan con 10 años de garantía. Reserve su reloj vigésimo aniversario en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
¡Ya estamos en las primeras estribas!
felicitaciones a este puerco de categoría especial. ¿Cuánto se queda? Se queda el cacaíto, cacaíto. ¿Qué pasa, hombre?
Se me terminó el jamón y no tengo fuerza.
¿Qué le dices a la afición?
Por favor, que alguien llame al 900-84-1028 y que me manden unos sobres de tujamondirecto.com, o si no, que entre en la web, que yo no puedo, que estoy sujetando el manillín.
Tujamondirecto.com.
Con Novela Ansulé, ríete de los problemas. ¿Caída de cabello? Ja, ja. ¿Pelo dañado? Nunca más. Novela Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
La noche de Dieter. Con Dieter Brandau, en Es Radio.
On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rings. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name.
Pero el caballo sin nombre, ¿no, vizcaíno? Bueno, pues me lo ha puesto votando para que lo rematemos aquí, me la ha centrado vizcaíno para que rematemos, porque hablando de caballos y yeguas, el Ministerio de Defensa, después de haberse negado, porque decían que no era posible, a sacar a los militares del cuartel de Loyola en San Sebastián, este fin de semana, negociando con el PNV, le dijeron: es que lo que pides no puede ser. Y Pedro Sánchez ha contado al diario El Mundo que expresamente le dijo a Margarita Robles que tiene que ser que sí. Y al final, lo que el Ministerio de Defensa, y recordamos las palabras de la secretaria de Estado, Esperanza Casteleiro, diciéndole hace 15 días al PNV en el Senado, lo que ustedes piden no puede ser, porque el acuartelamiento de Loyola es vital, está operativo y además no hay alternativa. Vale, pues hoy nos preguntábamos hace 48 horas, han dicho que los echan a los militares de Loyola, pero no han dicho dónde, porque Margarita Robles... Bueno, fuentes del Ministerio de Defensa dijeron, pero por supuesto, no es negociable que salga el ejército de San Sebastián. Y no habían dicho dónde hasta hoy. Estoy leyendo la noticia de Javier Arias Borque. Defensa llevará a los militares del cuartel de Loyola a la antigua Hípica, ubicación que rechazó hace unos años. Bien, siempre se había rechazado esta posibilidad, pero por formal, escrito y demás. Pero es que, oralmente, quédense ustedes con la palabra hípica. A ver si hace 15 días la secretaria de Estado, de Margarita Robles, mencionaba lo de meter a los militares en la hípica.
Hemos hablado de los terrenos de Zubieta, el Alto de Antondegui, los terrenos militares de la Sociedad Hípica de San Sebastián, y no ha sido posible establecer el proyecto que sería necesario para hacer ese traslado, manteniendo los requisitos operativos de seguridad y del bienestar del personal allí destinado.
Así que hace 15 días analizan lo de trasladar a los militares a la antigua hípica de San Sebastián y dice que no se puede hacer porque no dan los requisitos necesarios de seguridad y de bienestar de nuestros militares. Y 15 días después, ¿qué ha pasado para que se pueda meter ahora en la antigua hípica a los militares?
O sea, ¿cómo debe estar la hípica y cómo debe ser la hípica para que digan que no, no la seguridad y el bienestar? No sé si es que pensar, la posibilidad es meterlos en las cuadras, o sea...
Y luego, una cuestión, vamos a ver, PNV, Bildu, esta gente, ¿son malos, tontos? No. Ellos contaban seguro con esta posibilidad. Dice, si forzamos que tengan que salir del cuartel de Loyola, los van a tener que meter en algún sitio de estos, porque evidentemente Margarita Robles dirá que no tienen que salir del País Vasco, etcétera. Vale, perfecto. ¿Qué ocurre ahora si los llevas a un sitio que, con la misma descripción de la secretaria de Estado, no tiene las medidas de seguridad necesarias, no tiene las medidas para garantizar el bienestar? Pues que evidentemente tendrán que empezar a sacarlos. pero ya ni tan siquiera va a hacer falta que sea por petición de Bildu o por petición de PNV. Los van a sacar porque los propios militares no van a querer ir, porque aquello no va a tener los requisitos para albergar al mismo contingente, porque los propios mandos van a decir estamos haciendo el ridículo y encima estamos aquí sin medidas de seguridad y estamos expuestos a cualquier cosa. Ergo, ellos ya han conseguido lo que querían. Entonces, por mucho que ahora aparenten y dicen, no, pero no lo sacamos del País Vasco, ¿eh? Porque van a ir, oye, a este otro sitio que también está ahí. No es verdad. Irán drenando paulatinamente. ¿Y qué es lo que acabará ocurriendo? Pues que no habrá presencia. ¿Qué ha ocurrido en Navarra con lo que le han hecho a la Guardia Civil? Lo mismo, ahora te quito una competencia, ahora otra, ahora te meto a la Policía Foral dentro de las competencias de tráfico, ahora te quito rescate, ahora te quito no sé qué. ¿Resultado? Pues lo van a conseguir, claro que lo van a conseguir. No va a haber ni un solo Guardia Civil en Navarra. Y están consiguiendo expulsar toda presencia española en unas zonas de España, que es el objetivo suyo. Y encima lo hacen de una forma tan ladina, tan torticera, que van a conseguir que acabe siendo por propio drenaje. Y encima tendremos que escuchar y diremos, no, pero si Bildu no lo pidió, pero si PNV no lo consiguió. No, lo que pasa es que, claro, tenemos que reamoldarnos y modernizar. Y un chorizo.
Y encima con nuestro dinero. Todo.
Juan Pablo.
Yo lo que me pregunto es... En algún día tendrá que acabarse. Bueno, las cesiones, evidentemente, hasta la independencia todavía queda muchísimo. Pero no deja de llamar la atención la capacidad que siempre tiene el Partido Nacionalista Vasco para sacar algo. O sea, va a ser verdad que la política la inventaron los griegos y siempre gana el Partido Nacionalista Vasco, porque es que es increíble. Siempre ponen la tarifa y al final siempre sacan algo, da igual que sea con Rajoy, que sea con Pedro Sánchez, etcétera. Bueno, tengo la impresión de que esto de los cuarteles de Loyola de San Sebastián no le ha hecho falta pedirlo mucho al Partido Nacionalista Vasco, ¿eh? O sea, tengo la impresión, te cuentan los nacionalistas, no, es un lugar esencial para que la proyección de lo que es la urbanidad de San Sebastián se extienda y tal, pero si está rodeado, pero si lo miráis, está rodeado por un río. El que haya estado cerca de los cuarteles de Loyola en San Sebastián es que está rodeado por un río y el resto es un parque. ¿Qué van a construir? ¿Qué van a hacer? ¿Qué quieren ahí? Dicen, no, es que es un ensanche para el urbanismo y tal. No, pues no lo sé. Lo único que sí que se sabe es que molesta. Molesta mucho que esté en el ejército en San Sebastián. Y una cosa, habitualmente uno no tiene más que darse una vuelta por muchos de los cuarteles de la pobre Guardia Civil en España para darse cuenta de las condiciones en las que están. Están muchos de ellos que se caen a trozos y ahí viven muchos guardias civiles. No estoy hablando de cuarteles de la Guardia Civil, como por ejemplo ahí en las Rozas de Madrid, que están muy bien, sino en otros muchísimos lugares de España, donde, insisto, se caen a trozos. Para que digan en el ejército que la hípica no tiene ni siquiera las mínimas condiciones como para poder estar, ¿cómo estará aquello?
A las cuadras.
De hecho, para contarlo todo y bien, no pueden entrar ahí ahora mismo. Se supone que con el dinero que se saca de los terrenos o parte del dinero tienen que reformarlo, hacer la obra, tal, y lo que nos decía ayer o antes de ayer Javier Arias Borque en este programa es que una vez que tú los has echado de allí, luego las dilaciones, como el dinero depende del ayuntamiento de San Sebastián y el no sé qué, busca el sí, hazla, la no sé, y cuando llega dice, bueno, si total... ya no lleváis aquí ya fuera 2 o 3 años o el tiempo que sea, qué más da. Si la polémica que se montó por lo del cuartel ya ha sido, dice, pues ya, como decía Carlos, igual que vas quitando en Navarra no sé qué, en el País Vasco pues 3/4 partes de lo mismo. Por cierto, Marta Cotarelo, productora de este programa, recuérdame que, pero a nivel interno, de consumo interno, vayamos llamando todos los días a Javier Chicote del ABC para ver si Ábalos ha presentado las facturas de lo del viaje en el hotel de 5 estrellas con la familia y los asesores y toda la pesca, ¿vale? Lo digo porque el día que presente las facturas, si las presenta, queremos saber cuánto se gastó en el fin de semana de... Luxury, el ministro Ábalos y familia. Por eso, más que nada, del populismo y la demagogia que también se le daba a la izquierda.
Y la amoralidad, correcto, que es ir a ver a unas personas que las tienes hacinadas durmiendo en el suelo, vas allí, haces el paripé y luego te vas a un resort. O sea, hay que ser... Esto es lo progre. O sea, ahora resulta que lo progre es ir a ver a unos tíos...
Progresista no sé, pero progre es exactamente la definición que has dado.
O sea, hacinados, durmiendo en el suelo, 2.000 tíos o tías o lo que sea allí durmiendo. O sea, y luego eres capaz, tienes los santas narices, de irte a un resort a pasar el fin de semana.
No, de ponerte un acto en Tenerife, bueno, como había hecho Carmen Calvo, que ahí lo sacaron Cuesta Tía, y tuvieron que quitarlo porque dijeron, es que hay que dar ejemplo. Ponerte un acto en Tenerife para quedarte con la familia llevado al megahotel. Pero es que hoy, Ábalos, enseña las facturas, .com, es noticia también. Y se supone que es algo positivo para él. Pero claro, es que porque aquí ya le damos la vuelta a todo. El Tribunal Supremo ha dictaminado que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, pisó suelo español, pero que Ábalos no delinquió. Perfecto. Responsabilidad
penal.
Por
la vía penal.
Responsabilidad penal, según el Supremo, no tiene Ábalos. Pero política, la persona que dijo por activa y por pasiva que no había pisado suelo español, Delcy Rodríguez, llega el Supremo ahora, Carlos, y dice que sí pisó suelo español. Oye, es que aquí damos para lo que damos. Como tengamos que sacar los cortes de archivo de cada noticia, hoy era Illa y Simón. Pero se han librado Calvo, Sánchez, Ábalos, Marlaska, Lastra, con lo de Delcy Rodríguez.
Claro, ¿no? Y luego además una cuestión, vamos a ver, Ábalos no tiene responsabilidad penal, porque era un mandado, porque lo enviaron allí, porque no era su decisión, no lo sé, pero nadie tiene responsabilidad penal en un ilícito. O sea, yo la exposición que hizo la Fiscalía en el informe de la Fiscalía era tremenda. Era de ciencia ficción. Dice, para que se dé el tipo del 404, me parece que es del Código Penal, el delito de prevaricación, tiene que ser un delito, lo digo así tosco, pero vamos, venía a decir esto, tiene que ser un delito, pero grave, 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 porque aunque haya ilícito, el derecho penal tiene que estar restringido para las situaciones más graves, 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 Pues no sé, o sea, dejar entrar a una persona que está sancionada por la Unión Europea por violar derechos humanos y tener entre un paredón, el desconocimiento, la censura, etcétera, y la tortura a la oposición en Venezuela, pues no sé muy bien exactamente cuál tiene que ser la gravedad, porque si eso no es grave, yo de verdad que lo que está pasando en España con este tipo de cuestiones es de traca. A mí el otro día, gente de los equipos jurídicos de Vox que estaban en esta historia, y me comentaban y me decían, mira, estamos viendo cosas y operaciones extrañas que no hayamos visto. Ahí hay un equipo, una de las personas que está ahí es Marta Castro y demás, hay un equipo de personas que están muy metidos desde hace muchísimo tiempo en causas penales, no son novatos. Y dicen, no habíamos visto cosas como las que estamos observando en estos momentos nunca, en todos nuestros años de experiencia jurídica. La actuación de la Fiscalía, el sectarismo, la forma de restringir determinadas actuaciones contra los miembros del gobierno. Dicen, no lo habíamos visto nunca. O sea, lo digo por cómo comenzábamos la tertulia. O sea, cuidado, porque esto del avance, de dejar sin responsabilidad a determinados miembros del gobierno, ya es el inicio de esa implantación. Si tú te cargas los contrapoderes, eso tiene un nombre, ¿verdad? Empieza por dicta y acaba por dura.
Por cierto, que... es que esto es que no hay una manera de quedarse con menos argumentos hablando de tribunales. El juez de la Kitchen ha ordenado investigar al notario que protocoló los mensajes de Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez por violación de secretos. Es decir, que este juez está montando una causa penal en base a unas informaciones vía telemáticas, móviles, tal, y además le ha pedido el móvil al exministro del PP. Es el mismo juez de la causa de Dina Buselham. Y claro, los podemitas, ¿cómo van a vender que este es el juez fachoso, retrógrado, reaccionario de la caverna? Esto, cuando hacen los trending topics contra García Castellón, esta parte la obvian, ¿no?
No, bueno, yo sí sé cómo, Dieter, cabalgando contradicciones. Porque sí. Es que son capaces, y además es la doctrina estrella de Pablo Iglesias, que no es que cabalgue, es que va a lomos de un potro desbocado, exactamente lo mismo que Pedro Sánchez, pero sí que es verdad que Aquí, en este país, a mí una de las cosas que más me preocupa es que hay otros lugares del mundo donde el perjurio te genera un serio problema legal. Incluso en algunos sitios te puede llevar hasta la cárcel. Es que recordando lo de José Luis Ábalos, recordando las cosas que dijo, el 28 de enero, José Luis Ábalos dice, ni hubo reunión, mentira, hubo reunión, ni pisó territorio español. Bueno, cuando hoy el Tribunal Supremo dice que sí, efectivamente, Delcy Rodríguez pisó territorio español, debería pasarle algo a José Luis Ábalos. Alguien debería salir a exigirle, señor Ábalos, usted ha mentido ante toda la opinión pública. Ojo, que no lo está diciendo ningún medio de comunicación de esos que ustedes en Moncloa dicen que se dedican a la desinformación. Igual se dedica a la desinformación también el Tribunal Supremo, pero hasta el momento es el Tribunal Supremo. Usted está engañando a la opinión pública. Y esta es una de las cosas que a mí más me preocupa. La mentira en España, en política, no penaliza ya. Nos digamos ya la contradicción, pero es que ni siquiera la mentira. Y es una de las cosas que a mí me parece que ponen de relieve la enorme deriva y la crisis de valores tan brutal que vive este país, donde no hay ya ninguna coherencia. Y no pasa nada porque lo asumimos, porque lo tenemos interiorizado, no todos, pero la opinión pública y los políticos han interiorizado que mentir y decir una cosa un día y al siguiente la contraria o engañar a la opinión pública no tiene ningún coste, no pasa absolutamente nada. Y lo toleramos.
Es que Ábalos dio 7 versiones. O sea, es que hubo un momento en el que ya, poco menos que había ido con su coche, o sea, era una cosa patética ya. Las últimas declaraciones eran absolutamente patéticas. Que si había estado en una sala, pero no era la otra sala, que, o sea, dio 7 versiones, o sea, y es increíble, estoy contigo, ¿cómo es posible que no pase nada? O sea, pero es que es un día y otro día y otro día, o sea, es que es, o sea, por ejemplo, esta Secretaría de Estado de Defensa, si tú acabas de decir que no puedes mandar a los militares allí porque no hay seguridad y tal, y al final pasa, es que te tienes que ir. Sí, sí. Pero por decencia, por coherencia, por honestidad, por yo qué sé.
Pasan tantas cosas que al final no pasa nada.
Todo lo que
pasan tantas cosas que al final no pasa nada. Porque
es que esa es la clave.
Tenemos tantas noticias, o sea, que a nosotros tratamos de abarcar, pero que mucho abarca, poco aprieta. Bueno, pues ya la oposición ni le da tiempo a pedir dimisiones, si es que están a eso. Por cierto, que la noticia que he leído de Jorge Fernández Díaz la estaba leyendo en El Mundo, firmada por Urrechieta y Ángela Martialay. Lo digo, ¿verdad, Juan Pablo? Porque a cada cual hay que darle lo suyo, ¿eh?
Sí, sí.
No vayamos a tener luego...
No. Por Dios.
Problemas en casa. Vamos a ver una cosa. Carlos Cuesta estaba hoy... Hay que mimarle un poco más.
¿Más?
Sí, porque siempre, yo le he notado.
Siempre.
Le he notado un poquito piquilloso.
Juan
estaba
Pablo,
ahí.
Tú y yo.
Claro, no, pero
aquí
es que
no
le
llevamos nada.
Carmen Tomás, soy el club de fans de Carmen Tomás, y ha dicho el otro. ¿Y yo qué?
En cuanto dice yo qué, ala, venga.
Pues mira, vamos a hacer una cosa. Has estado muy bien, Carlos, pero te tengo que poner un pero.
A ver.
Ese reloj se puede mejorar, ¿verdad, Lucía? Cuéntale cómo.
Es de la firma Colomeranzón, se suma al 20º aniversario de Libertad Digital con esos dos relojes de edición limitada, el modelo cronógrafo y el modelo Nácar, dos modelos unisex realizados con materiales de primerísima calidad, con caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y con 10 años de garantía. Para conseguirlo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Entrar en la web yoquierouno.com, por 325 euros puede ser tuyo, y los socios de Libertad Digital tendrán un 10% de descuento.
Relojazo, pelucazo. La gente que aprecia a Carlos Cuesta está ya entrando en yoquierouno.com. Juan Pablo Polvorinos, un abrazo muy fuerte.
Otro para ti, Dieter.
Escucha a Juanma Rodríguez, porque cuando le veo nervioso por aquí pululando el tiburón, es que hay presa. Carlos Cuesta, Carmen Tomás, muchísimas gracias.
Adiós, gracias. Un besito a todos.
Con nosotros el jueves. Cuidaros. Porque, oiga, yo creo que al final lo hacemos. Le contamos un montón de noticias, repartimos estopa, pero hay un tonito que tratamos de hacer que esto sea más o menos agradable, exacto, dentro de las posibilidades, Cuesta. Cuando hay que ponerse serio, hay que ponerse serio. Pero, oiga, es que si no, ¿cómo llegamos al final del día? Bueno, pues ahora cuando hemos terminado nosotros, viene el tiburón Rodríguez a dar el primer palo. A ver a quién le cae hoy.
noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.